Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en víspera del Puente de Todos los Santos, en plena noche de Halloween. Tengan cuidado, hay mucha gente disfrazada por la calle. Nosotros no necesitamos disfraz, somos los de siempre, así que estaremos dos horas haciendo radio, aunque lleva foto toda la tarde con una careta que se ha comprado en un chino, haciendo el indio por aquí por la redacción. Foto, estás muy contento por Halloween, ¿no?
Porque sabes que ha sido en un chino.
Bueno, hombre, muy sofisticada no es la careta, quiero decir que
bueno,
anda medio Madrid con ella, no creo yo que sea de...
¿Ah, sí?
De Gucci, donde va Alcalá y todo eso, o sea que será una careta.
Está muy currada.
Bueno, en cualquier caso, disfruten de la noche, disfruten de Halloween con prudencia y con respeto para todos aquellos que no le gustan los disfraces ni este tipo de fiestas, que son muchos, ¿eh? Somos muchos. Getafe 3, Granada 1, Mallorca 2, Osasuna 2 y Eibar 2, Villarreal 1. Así, en frío. Tres resultados de los tres últimos partidos de la jornada. El último en terminar ha sido ese 3-1 del Getafe al Granada, con goles de Ángel, Arambarri y David Timor. Este último un golazo en los últimos minutos. Antonio Puertas marcó para el Granada. Desaprovecha así el conjunto andaluz la oportunidad de recuperar el liderato en un partido muy trabado. Yo diría que más que trabado, muy duro. Durísimo el partido. Ha habido muchas faltas. El árbitro ha mostrado 10 cartulinas amarillas, 5 a cada equipo. La verdad es que se han repartido unos y otros. Con esta victoria, el Getafe es noveno, 16 puntos. Está a 3 de Europa. El Granada se queda tercero, a 2 puntos del líder, el Barça. Así que la clasificación queda Barça 22, Real Madrid 21, tercero Granada 20 y cuarto Atlético Madrid con 20. Esos cuatro equipos en zona Champions. Y en zona de Europa League, Sevilla 20, Real Sociedad 19 y Villarreal 17. Por abajo, Celta, Español y Leganés 9, 8 y 5 respectivamente. Antes, Mallorca 2, Osasuna 2. Un partido que ha tenido un final de locos. Hasta en dos ocasiones remontó Osasuna al Mallorca, que fue mejor en la primera parte. Osasuna suma 6 empates en 11 partidos. Es décimo con 15 puntos. El Mallorca marca la permanencia con 11 puntos, 2 por encima del descenso. Los goles del Mallorca, los dos de penalti, Lago Junior y Salva Sevilla. Los goles de Osasuna, Marc Cardona y Rubén García. Y Eibar 2, Villarreal 1, con un final también de infarto, porque la victoria del Eibar ha llegado en el minuto 95. Había empatado Gerard Moreno en el 89. Ganaba el Eibar 1-0 con un gol de Quique García. Bueno, pues en el 89 empataba Gerard Moreno. Parecía que sí, acababa el partido con empate después del gol del Villarreal. Pero los de Mendilibar, insisto, marcaron en el 95. Y ganan por fin, después de tres jornadas sin ganar. Y son decimocuartos con 12 puntos. El Villarreal se queda a las puertas de los puestos europeos con 17-2 de la Real. Atención a lo que ha dicho Mendilibar, el entrenador del Eibar, sobre el autor del gol de la victoria en el día de hoy para su equipo, Orellana. No tiene desperdicio lo que dice el entrenador.
Es un ratón verde colorado que no sabes cómo pillarle. Es cabroncete. Le tienes que entender. Porque si no lo entiendes, te puede mandar todo por el saco. Entonces es peor, lo pierdes, pero nos da mucho.
Nos da mucho, que es como decir, no le soporto, pero ¿qué voy a hacer? Es muy bueno y me ha solucionado el partido. Así que la definición de Mendilibar sobre Orellana. Y en el Mundial Sub-17, segunda jornada para España, ha ganado España 5-1 a Tayikistán. Goles de Valera, Navarro, en dos ocasiones, Moreno y La Rubia. Es curioso, ¿eh? Hagan marcado Moreno y La Rubia para cerrar el marcador del 5-1 de la selección sub-17. Con esta victoria, España es líder del grupo con 4 puntos. Alberto Arauz, has estado narrando el partido para Tiempo de Juego, ¿algo destacado?
No ha habido partido porque hemos sido tremendamente superiores, pero me ha encantado Pablo Moreno, el delantero de la Juve, 17 añitos, ya ha ido convocado alguna vez con el primer equipo, ha hecho un gol y me ha parecido un jugadorazo.
Vale. Informa Santi Peón desde Vigo, luego estaremos en Vigo, que Fran Escribá se va a sentar como técnico del Celta el domingo ante el Getafe. La cita es a las 6:30 después de la derrota en Sevilla frente al Betis. Ayer estaba en la cuerda floja, pero el hecho de que haya tan poco tiempo pues hace que el partido frente al Getafe sea un auténtico ultimátum para Fran Escribá. Insisto, luego estaremos en Vigo. Messi ha vuelto a una convocatoria con la selección argentina después de los 3 meses de sanción por sus declaraciones contra la Conmebol en la Copa América. Y hoy Piqué ha estado en Madrid promocionando la Copa Davis y se ha pronunciado sobre el aplazamiento del Clásico. Lo ha hecho en una entrevista con Vamos en Movistar Plus. Ha dicho lo siguiente.
Yo he estado ahí viviendo durante estas últimas semanas y te puedo decir que se puede hacer vida normal. Yo lo hubiera jugado porque quién te dice que el 18 de diciembre no va a suceder lo mismo que podría haber sucedido hace 3 días, porque al final la gente sigue estando ahí, ¿no? Yo como jugador de fútbol, mira que hemos ido a ambientes hostiles y caldeados, nunca he tenido ningún problema de ningún tipo. Te diría, el fútbol hace 30 años, pues quizás sí, la gente lo entendía distinto, pero ahora yo creo que no tiene que haber ningún problema, ni mucho menos.
Ojalá que no haya ningún problema, pero insisto, yo echo de menos que se diga claramente desde el Barça que no pase nada, por favor, estemos tranquilos, es un partido de fútbol, que lo diga Oscar Grau en la Liga, que lo diga Piqué en sus declaraciones, que ojalá no pase nada, calma en torno al barcelonismo para ese clásico frente al Real Madrid. Hoy se han conocido, por cierto, los horarios de la 15ª jornada, es importante porque hay un partidazo ese fin de semana, el Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues ese partido se va a jugar el domingo 1 de diciembre a las 9 de la noche. Domingo 1 de diciembre, partidazo que cierra la jornada a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Barcelona. Una de las cosas más sorprendentes del día ha sido una confesión que ha protagonizado Marcelo, el jugador del Real Madrid. Ha sido en una carta que ha escrito a la revista The Players Tribune, que ha publicado líneas realmente contundentes de Marcelo, donde admite que tuvo una fuerte crisis de ansiedad antes de la final de la Champions contra el Liverpool. Luego nos lo va a contar Alcalá. Pero entre otras cosas dice Marcelo que ese día no podía respirar, que lo intentaba pero que entraba en pánico y que fue justo en el vestuario cuando le pasó esto, antes de la final. Dice Marcelo, cuando finalmente pisé el césped todavía tenía problemas para respirar y pensé, si tengo que morir aquí, esta noche moriré. Al final, cuando vi el balón, todo cambió, estaba en paz. Esto expresa los miedos que también tienen incluso las grandísimas estrellas y la gente que podemos ver más desinhibida, más alegre, más feliz o más millonaria. Pensamos que no tienen problemas, que esas cabezas son todopoderosas, pues como ven, incluso los jugadores que están acostumbrados a jugar finales, a estar en un equipo como el Real Madrid, lo pasan mal antes de un partido como ese que dice Marcelo frente al Liverpool. El gobierno ha anunciado que se va a reunir con la patronal y los sindicatos del fútbol femenino el próximo martes día 5 de noviembre para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la huelga, que está convocada para mediados de noviembre. Rafa Nadal ya está en cuartos de final del Masters 1000 de París, ha ganado a Wawrinka 6-4, 6-4, mañana a las 8:30, juega contra Songa. Songa, ¿no?
Sí.
Hola, Ángel.
Yo, Wilfred Songa, maltratado por las lesiones, pero ya sabéis que tiene un gran saque, y hoy ha tenido un problemilla, Juanma, de estómago. Rafa Nadal ha tenido que llamar al médico, le han dado una pastillita de estas, supongo que te estabiliza el estómago, y ya nos ha dicho en mitad del partido, lo estábamos contando en tiempo de juego desde su banquillo, que nada, que estaba mucho mejor y que seguro que acaba bien el partido, pues 6-4, 6-4.
Tenemos Fórmula 1 este fin de semana, Gran Premio de las Américas, luego estaremos allí con Carlos Miguel, con entrevista con Carlos Sainz. Hoy se ha presentado las nuevas normas para 2021 en la Fórmula 1. Con este cambio se pretende que haya más adelantamientos, más espectáculo, en definitiva. Además, este fin de semana, Hamilton será campeón del mundo por sexta vez, campeón del mundo, casi nada, si queda entre los 8 primeros. Vamos, que Hamilton va a ser campeón del mundo. Carlos Sainz, recuerden, tiene este fin de semana su gran premio número 100 en la Fórmula 1. En motociclismo tenemos Gran Premio de Malasia, con Alex Márquez, que va a ser campeón del mundo de Moto2 si gana la carrera. Stephen Curry se ha fracturado la mano izquierda esta madrugada en una nueva derrota de los Warriors. En los Warriors, de un tiempo a esta parte, se lesiona todo el mundo, ¿eh? Luego tenemos The Americans. Se desconoce el tiempo de baja, pero vamos, que podría no volver a jugar Curry hasta 2020. O sea, no jugar ni en noviembre ni en diciembre. Y como ya están bien las cosas en los Warriors, pues otra mala noticia. Liga de medios. Esto es importante. Segunda jornada, Cadena Cope 5, Chiringuito de Jugones 1. Con goles de Gaby. ¿Gaby dónde trabaja?
Es de Servicios Generales.
Servicios Generales.
Ángel García. No hay ningún Gaby en Servicios Generales, pero bueno.
Que yo sepa, Servicios Generales.
Compañero, coño.
Sí, vale. No. Ángel García. No, te lo digo para que no metamos.
García, te suena el segundo.
Ángel García, eres tú. Chato, que es Chato.
Tampoco trabaja aquí.
De penalti. Borja.
Borja es justo el compañero.
El compañero el de servicios generales.
No. Ah, no. Que es el compañero de aquí, el que reparte.
Los servicios generales. Y Adrián Gil.
Y Adrián de informativo.
El de informativo.
Estuve en Barcelona contando.
Por parte del Chiringuito ha marcado Edu Aguirre. Oye, Edu Aguirre cuando marca, ¿lo celebra como, Cristiano?
No, no, y no, por lo menos. ¿No? No.
Joder, pues qué decepción.
¿Andrea Peláez no ha marcado?
No, no ha jugado. Vale. No juega, Andrea. No, Andrea no juega, ¿no?
No, juega. Oye, juega una Andrea que fue compañera nuestra de informativos con los compañeros de ABC.
Ah, muy bien. Vale. Con esta victoria, COPE es líder de grupo con 6 puntos, empatada con El País y Onda Cero. Así que somos líderes en algo. En el torneo de medios. Manuel Franganillo, presidente del Extremadura, ha presentado hoy un licor bajo el nombre Caramojón. Esto es así, ¿eh? O sea, no es ninguna coña. Le sancionaron porque llamó al técnico del bar Caramojón. ¿Cuánto le metieron foto de multa?
2 partidos. Sin ir al palco ya los ha cumplido ante el Rayo y la Almería.
En lo que no ha estado en el palco, dice, pues voy a hacer algo. Y lo que se ha hecho es inventar un licor de estos que te ponen en la mesa después de las cenas cuando ya vas doblado para que te terminen de matar. Un chupito que invita a la casa. Pues el chupito es Caramojón. El eslogan que lo anuncia es Caramojón, el sabor del bar.
La bebida que te quedan fuera de juego.
¿Sí?
¿O no?
¿Qué dices?
Es un juego de palabras.
Ah, vale.
El licor que hace falta. La bebida que queda en fuera de juego o no. Es así.
Vale, vale. Pues luego estaremos ahí para que nos cuenten qué tal va los primeros días de Caramojón en los bares de España. Y tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás?
¡Caramojón!
Sí, Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien.
Contento. Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas. Ha sido divertido ver a Castaño festejar los goles de Moreno y la Rubia.
Sí.
Sí.
Sí, sí. Ah, Castaño, Moreno y la Rubia, claro. Sí, Senabre, hola Senabre.
Muy buenas a todos.
Y Luis García, hola Luis.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Echáis de menos salir en Halloween? ¿Vais a salir? Porque como, y si estáis aquí, intuyo que...
Yo ya he salido, ¿eh? Yo estaba en una cena.
¿Sí?
Y había muy buen ambiente. En Madrid ¿sí? había un ambientazo.
No,
ambientazo.
Sí, sí. Madrid está tope.
¿Pero te has disfrazado o no?
La verdad es que yo no mucho.
No, pero
o sea, lo que llevo normalmente. ¿No?
Esta historia ha calado, ¿eh?
Hombre,
esto totalmente. De Halloween ha calado.
Lo que está calando es la lluvia que está cayendo en Madrid, que está cayendo un chaparrón.
Sí, pero los bares no llueve.
No, Halloween ha calado.
La gente está metida a los bares y con la careta disfrazada, o sea, que hoy sí que todos los gatos son pardos. Hoy tiene peligro la noche, ¿eh?
Cerco, ¿no?
No, hombre.
Hasta que quitan la careta.
No, porque nunca sabes a lo que te expones, ¿sabes? O sea, ¿verdad?
Pero eso en Halloween y no Halloween, ¿eh?
No, bueno, pero no Halloween ahí se ve, hay más luz, digamos. Sí,
pero nunca sabes a lo que te expone.
Eso también es verdad. 11 de la noche, 43 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por cierto, del Mallorca 2, Osasuna 2, Fouto, Osasuna, ¿dónde está?
Tenemos tirado ahora mismo la plantilla de Osasuna, a la expedición de Club Atlético Osasuna, en el aeropuerto de Palma, porque viajaban en un vuelo charter desde Palma de Mallorca hasta el aeropuerto de Pamplona, pero cuando ya estaban montados en el avión, llevaban 40 minutos montados en el avión, por un problema técnico del avión, han tenido que desalojar, han vuelto a la terminal y tiene que venir otro avión nuevo para trasladaros a Pamplona. El problema es que, claro, Pamplona es un aeropuerto pequeño que cierra a las 12 de la noche, con lo cual ya no llegan. O llamas a la diputación, al alcalde o donde pertenezca al aeropuerto para que te abran más tarde.
Al alcalde no creo.
Claro, o tienen que ir a Vitoria. Así que a esta hora siguen tirados en Palma de Mallorca allí con las ensaimadas y todo eso.
Pues casi que pasen la noche en Mallorca y que salga mañana por la mañana tranquilamente.
Hombre, mejor
no en mal sitio, ¿eh?
Mejor en la terminal no. Que en el avión con problemas técnicos.
Sí.
Eso seguro.
Y mejor en Palma. Yo voy a Palma y
vamos.
Noche de Halloween en Palma. Vamos a cerrar comunicaciones con ese 3-1 que le ha metido el Getafe al Granada. Han contado el partido Charly Saiz y Gemma Santos. Hola, Charly. Hola, Gemma. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Oye, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Vaya leña en el partido. O sea, se han pegado, pero bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido un partido un poco made in Coliseo cuando se le ha atascadillo el partido. La primera parte, Juanma, yo creo que los 35 primeros minutos ha sido horrorosa de fútbol, con muchas interrupciones, con muchas faltas, González intentando poner un poquito de paz. Luego el Getafe se ha puesto por delante muy rápido con 2-0. El Granada le ha pesado mucho el salir con 5 centrales, con 5 defensas, mejor dicho, y le ha costado mucho hincarle diente al partido en esa primera parte. La segunda ha mejorado el Granada. Pero ya el Getafe, Juanma, estaba jugando muy a favor de obra y más o menos ha controlado el partido sin demasiados problemas.
¿Qué han dicho los protagonistas, Gemma?
resoplaron un poquito con el gol de Timor, porque se había asustado el Getafe cuando subió el 2-1 en el marcador. Bueno, si te parece, vamos a empezar por Bordalás. La valoración del partido evidentemente la ha hecho con una sonrisa de oreja a oreja. Dice que era una victoria vital, que era un partido importantísimo, que además las ligas se ganan y se pierden de local, no porque el Getafe vaya a ganar ninguna liga, sino porque desde luego su permanencia va a pasar por los puntos de aquí del Coliseum. Sí que ha querido valorar el arbitraje. Dice que no tiene queja, pero que su equipo le han sacado hoy 5 amarillas y algunas de ellas él no está de acuerdo para nada. Por ejemplo, con la tarjeta de Echeita al final del partido, tampoco con la tarjeta que le han sacado a Damián Suárez en un saque de banda, tampoco a la que le han sacado a David Soria por haber perdido tiempo en un saque, que dice que el portero del Granada estaba perdiendo aún más tiempo. Aún así, como digo, no se ha querido quejar mucho del arbitraje. Y Diego Martínez, te lo resumo en esta frase: me voy fastidiado por el resultado y por la primera parte, pero muy orgulloso por la segunda. No ha querido justificar mucho la mala imagen que ha dado su equipo en la primera parte con ese sistema de tres centrales. Ha dicho que otras veces tampoco le han salido las cosas con el 4-4-2.
Gracias, Charlie. Gracias, Gemma. Un beso.
Hasta mañana.
Adiós. Hasta luego. Aitor Royo es el director de comunicación de Osasuna,
sí, señor.
¿No?
Sí, señor.
Hola, Aitor. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
¿Qué plan tenéis? ¿Sale el avión
pues mira,
o no sale?
Ahora estamos en la terminal. Parece ser que nos van a montar ya en un nuevo avión. Porque bueno, lo que ha pasado es que después de haber estado 45 minutos ya metidos en el avión, que es un vuelo charter que tenía que ir de Palma de Mallorca a Pamplona, pues nos han hecho bajar porque al parecer había un desequilibrio en las cargas y entonces parece ser que no tenía arreglo, han tenido que llamar un nuevo avión, nos han hecho regresar a la terminal y ahora estamos aquí ya esperando a poder embarcar en el nuevo avión.
¿Y aterrizáis en Pamplona o dónde aterrizáis?
No, claro, la dificultad que tiene es que el aeropuerto de Pamplona cierra a las 12 de la noche. Hemos intentado hacer gestiones para que ampliaran la hora, pero parece ser que vamos a llegar muy, muy tarde y que tanto no podían estirar, con lo cual vamos a aterrizar en Vitoria, a lo que hay que sumar al retraso del vuelo en sí, pues una hora más de viaje camino a Pamplona. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta que jugamos ya el domingo, prácticamente el equipo tiene entrenamiento y cuarto para preparar el partido contra el Alavés, pues bueno, vamos a intentar llegar lo mejor posible, pero es complicado.
Bueno, pero al final, mira, voláis esta noche que sí, no deja de ser un éxito. Pues Aitor, que vaya bien, que no haya ningún percance. Un abrazo.
Vale, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Es Aitor Royo, el director de comunicación de Osasuna, que ya cuenta para los aficionados de Osasuna lo que ha pasado y a dónde va Osasuna después de este empate en Mallorca. Hola, Alcalá, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Has leído lo que ha publicado Marcelo? ¿No es una entrevista, es una carta?
Es una carta. Es un medio digital, como tú decías al comienzo, de Players Tribune, la tribuna de los deportistas o de los jugadores, donde la historia de este medio, fundado en el año 2014, es que deportistas o atletas de todo el mundo escriben en cartas contando historias personales en primera persona. Es el valor que tiene. Situaciones a lo mejor fuera del deporte, de la vida de cada uno de ellos, noticiables que ellos quieren compartir, pero escrito en primera persona. Y esto es una carta escrita en primera persona por Marcelo, que, como tú decías, puede ser una lección para todos, porque podemos tender a pensar nosotros que les tratamos o los aficionados que le escuchan que, bueno, jugador del Real Madrid, estrella mundial, contrato millonario, casa en la finca, coches, aviones privados, pero luego está la realidad. Es un relato de la última final en la primavera del año pasado, última final de Champions del Real Madrid en Kiev, en la final Real Madrid-Liverpool, Marcelo y su grave episodio de ansiedad. Y como digo, lo escribe él en primera persona, de esta forma que paso a leer textualmente. En realidad, dice Marcelo, todo empezó la noche anterior a la final. No pude comer, no pude cenar, no tenía hambre, no podía dormir. Yo no sabía exactamente, no le ponía nombre, no sabía lo que estaba pasando. Al día siguiente, sigue Marcelo, el día de la final, la cosa fue a peor. No podía respirar. Intenté no entrar en pánico, pero no podía respirar. Jamás en mi vida había sentido algo así. Pensé en contarle todo esto al médico del Real Madrid, pero la verdad es que tuve miedo de que no me dejara jugar la final, que era muy importante, así que me callé y no lo hice. Sigue la carta escrita por el brasileño del Real Madrid. En el vestuario, minutos antes de empezar el partido, traté de relajarme. ¿Cuántos niños en el mundo sueñan con jugar al fútbol? ¿Cuántos niños en el mundo sueñan con jugar como yo ahora una final de Champions? Se preguntaba. La sensación en el pecho era terrible, no podía respirar y me dije a mí mismo, este es el titular que ha hecho fortuna en todos los medios, si tengo que morir aquí esta noche en Kiev, joder, pues moriré. Con la final en juego, continúa el relato de Marcelo, la pelota salió en un saque de banda y empecé a llorar. Lloraba en el mismo césped, intenté que no se notara, pero estaba llorando. Fueron apenas 10 segundos. Volvió el balón y pensé, mierda, tengo que marcar a mi hombre, a Salah. y concluye su relato con la que puede ser perfectamente la moraleja de toda esta historia. Los futbolistas, dice Marcelo, no somos superhéroes, por eso te cuento lo que me pasó. Somos seres humanos, sufrimos, sangramos y nos preocupamos como cualquier otra persona, fin del relato. Marcelo tenía aquel día, en la primavera pasada, 30 años, estaba a punto de ganar, Juanma, su cuarta Copa de Europa en un palmarés impresionante y acumulaba ya en su palmarés cientos o decenas de partidos de máxima presión o de máxima exigencia con el Real Madrid y con la selección brasileña de fútbol.
Es impactante, ¿eh? A mí me resulta muy impactante que un jugador del Madrid, con tanta experiencia, reconozca, no, haya pasado por esta situación antes de una final de Champions.
Y es muy sano que lo reconozca, ¿eh? Es buenísimo para todo el mundo que se sepa que esto no le pasa solo a la persona que de a pie que está agobiado en su trabajo, sino que esto le puede pasar a cualquier persona, incluso a un trabajador privilegiado como es Marcelo.
Y que más allá de la bromita de Halloween, todos tenemos nuestros fantasmas, nuestros miedos, claro, nuestros momentos, nuestros altos, nuestros bajos. Y es importante que los futbolistas reconozcan que ellos también pasan por eso.
Es muy bueno para toda la gente que lo está pasando en casa y que no es futbolista y que se siente mal por pasar algo así. Y ha habido jugadores de la NBA, no digo que sea una moda porque no es la palabra más acertada, pero últimamente están saliendo muchos casos de deportistas de élite que reconocen haber pasado este tipo de situaciones.
Recordemos cómo fue la víspera de la final del Mundial 98, con un compañero de Marcelo, con Ronaldo.
Con Ronaldo,
aquellas convulsiones que le dieron, que estuvo a punto de dejarle fuera de la final.
Sí, sí.
La atención, de todos modos, es el ataque a Valdano.
Es que Valdano había hecho unas declaraciones en la radio, claro, sí, algo así como...
Sí, sí. Bueno, sí, lo dice, lo he omitido porque bueno, es un comentarista que trabaja en otro... Bueno, pues igual, lo cuento. Valdano la noche anterior había dicho que le den a Marcelo una fotografía de Salah para que se vaya acostumbrando, un cromo. Y él escribe en el relato que incluso le pareció un comentario humillante de Valdano hacia Marcelo y que él intentó... De esa frase que le sirviera como motivación para hacerlo todavía mejor y para callar bocas de quienes le criticaban.
Patricia Ramírez, la conocen perfectamente, es psicóloga deportiva. Hola, Patricia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Leyendo estas declaraciones de Marcelo, claro, tú dirás, para vosotros es sorprendente. Yo estoy cansada de tratar con deportistas que me cuentan precisamente procesos así. Supongo que esto es habitual, ¿no?
Claro, esto es habitual. Lo que pasa es que la respuesta a ansiedad es como muy llamativa porque es muy paralizante. Realmente la respuesta a ansiedad lo que hace es activar el sistema nervioso para que nos prepare o para huir, para atacar o para quedarte paralizado. Y por eso entonces se agita la respiración, hay temblores musculares, hay tensión, hay rigidez y hay incluso esa sensación de muerte. Cuando él dice que me podía haber quedado ahí muerto es porque en el momento en que estás en medio de un ataque de pánico, la sensación es de muerte inmediata. Por eso mucha gente termina en urgencias pensando que tiene un infarto al corazón o que se está volviendo loco.
Patricia, ¿y qué hay que hacer? Es decir, si tú eres un jugador o un profesional de cualquier ámbito y te da este ataque de pánico, lo mejor que podría haber hecho Marcelo era decir que no podía jugar o hizo bien.
Mira, si llega a decirle al médico lo que le estaba ocurriendo, como muchos de los síntomas que tienen que ver con un ataque de ansiedad pueden confundirse si no se hace un electrocardiograma con una patología cardíaca, pues seguramente no lo hubiesen dejado jugar. O sea que, por un lado, puede ser imprudente porque no sabemos si era un ataque de ansiedad o qué es lo que era, pero es cierto que cuando tú vas con esa sintomatología normal es que te digan que no juegues. Lo mejor que se puede hacer, por supuesto, siempre es la prevención. O sea, ante una situación con un nivel altísimo de estrés en el que tú tienes esa exigencia contigo mismo de que hay que cumplir contigo, con tu profesión, con tu contrato, con la afición, con las expectativas que tú estás esperando de ti y los demás también, bueno, pues hay gente que sabe canalizar eso a través del pensamiento y otra gente que su propio pensamiento se convierte en su enemigo. Y ahí es cuando se desencadena la respuesta de ansiedad. O sea, si tenemos un jugador que es capaz de decir, mira, voy a jugar una final, esto es importantísimo para mí, es una fuente de motivación, pero pase lo que pase, yo voy a dar lo mejor y no pasa nada, pues no se desencadenaríamos la ansiedad. Pero en el momento en que tú empiezas a esperar cosas de ti, lo que la gente está esperando de mí, si no consigo lo que tengo que conseguir, o si no cumplo, o si no con las expectativas de la gente va a ser un fracaso, ahí es cuando el cerebro dice, aquí hay un peligro, y a partir de ahí, bueno, pues tu cerebro lo interpreta como una amenaza real, aunque no lo sea, y se desencadena la ansiedad. Por eso es importante enseñar a la persona a reinterpretar bien lo que va a vivir. Y luego eso hay que compaginarlo con técnicas que desactivan o que gestionan el sistema nervioso, que son técnicas de relajación muscular y de meditación. Pero claro, eso el día antes no funciona. Claro. Esto tiene que ser un trabajo continuado. Lo que hizo este hombre es lo mejor que pudo haber hecho. En el momento en que él decide jugar y salir a jugar, su ansiedad empieza a desaparecer porque pone lo que decimos el foco de atención fuera. O sea, en lugar de ponerlo dentro y fijarse en cómo se siente, cómo va su corazón, cómo está respirando, que hubiese sido lo peor, porque sí, hubiese incrementado todavía más la sensación, la puso fuera, la puso en el balón, la puso en observar, en concentrarse en su marca, y al poner la atención en lo que tienes que hacer, deja de poner la atención en el miedo.
Sí, es una especie de huida hacia adelante, ¿no? Pero bien vista, o sea, bien interpretada. Una cosa, ¿esto es más habitual en jugadores veteranos o en jugadores más inexpertos? Porque claro, Marcelo ya había pasado por una circunstancia así en muchas ocasiones, un partido de estas características.
Mira, normalmente es más común en las personas que se enfrentan por primera vez a una experiencia tan importante.
Claro.
Es más raro que le ocurra a una persona con veteranía y de qué experiencia. Pero aquí el quid de la cuestión está en qué pasó esas 24, 48 horas antes para que él valorara esa situación como una amenaza. ¿Por qué él en ese momento se sintió presionado? ¿En qué estaba pensando? Eso es lo que habría que hablar con él. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Con qué te presionaste? ¿Por qué esto fue? ¿Por qué esto pasó de tener una importancia de algo que te motiva a algo que pone en peligro tu credibilidad o tu juego o tu reputación o lo que él fuese que estuviese pensando? Ahí está la clave, en saber qué pensaba esta persona 24 horas antes del partido.
Patricia, ha sido un placer. Muchas gracias por la clase, por la consulta.
Nada, gracias a vosotros.
Adiós, gracias. Adiós. Patricia Ramírez, psicóloga deportiva, muy interesante lo que nos ha contado y su punto de vista sobre lo que ha relatado Alcalá acerca de la confesión de Marcelo.
Todo esto confirma que el deporte de alta competición de saludable tiene poco.
Sí,
en la cabeza y en los tobillos.
Sí, en algunas cosas lo pasan francamente mal.
Es complicado. Sí. Ahora, que acabe jugando, claro, este igual pudo salir corriendo, claro.
Pero a la vez es el propio deporte el que lo salva un poco, el hecho de poner el foco en el balón y no en todo lo demás, es muy complicado.
Mensajes de los oyentes, partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz.
Que llegan como cada noche al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice Michael, el madridismo ama a jugadores como Marcelo, pero con cosas como esta, sin duda estará por siempre en nuestro corazón, puro madridismo. Javi, confesiones como la de Marcelo deben hacernos ver que los jugadores no son robots, que aunque sean millonarios, tienen miedos y sufren como nosotros. Mola mucho ser una estrella, pero también tiene sus cosas malas. Diego, siento mucho lo de Marcelo, pero imaginaros que te pasa eso mismo y no llegas a final de mes y no sabes si tus hijos comerán al mes que viene. Es distinto. El aeropuerto de Pamplona está en el vecino pueblo de Noain, pero el aeropuerto pertenece a la mancomunidad de la comarca de Pamplona. O sea que el alcalde de Pamplona no puede decidir absolutamente nada. En tal caso, será el gobierno de Navarra el que decida. Y nos dice un oyente, hola Juanma, hoy escribo para decirte que he llegado a la reflexión de que me voy más noches con vosotros a la cama que con mi pareja. Sois buenos, pero ella es la mejor.
No entiendo muy bien, es que, claro, son formas distintas de ir a la cama.
Sí. Esperemos.
De hecho, conviene compaginar las dos, ¿eh?
Sí, se puede hacer todo a la vez. Sí. O sea, estar con tu
pareja
con tu pareja en la cama y escuchar el partidazo en pareja, que es una...
Es complicado, ¿eh?
Sí, me parece. Sí. No, complicado, ¿no? Yo lo veo perfectamente. No.
Ya, pero si escuchas la radio no lo escuchas a ella.
Claro.
Sí. Mejor bueno, está... yo pues soy capaz.
Los juzgados están llenos de
Oye,
gente así.
Estamos escuchando a Nicky Jam. Mira, este es Nicky Jam.
¿Quién es este?
Que, ¿sabes lo que pasa? Que es que Nicky Jam está en Madrid. Está en el Wizzing Center. Estará acabando ahora el concierto.
He estado cenando al lado y no te puedes imaginar la cantidad de gente que había, Juan.
De gente, ¿eh?
Con razón.
Pero tremendo.
La noche dice, está animado Madrid.
No, espectacular. Gente. Por desgracia no hemos visto a Nicky Jam. Yo lo vi en verano. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir? Como te metas con Nicky Jam, no, ¿eh?
No, que se vayan pronto toda esa gente. Que luego no hay Dios que llegue a casa. Yo vivo al lado del Palacio de los Deportes y no hay forma
No te iban a molestar.
Para empezar, ¿quieres hablar bien?
Pues vete a vivir a Usera o a Carabanchel, claro, que allí no está el Palacio de los Deportes.
Claro, los que vivís en el centro de Madrid, pues paguéis las consecuencias.
Es imposible llegar a casa.
Vete al Star Radio.
Había un ambientazo, daba gusto, Ángel, de verdad.
Pues sí. Ya. 11 de la noche, 59 minutos. Vamos a brindar con un gran vino. Gemma Santos.
Pues sí, además veo que por ahí alguno lo necesita, ¿eh? Sí, mira, el primero al que vamos a poner una copa de culmen es Angelito, que recordamos es un placer exclusivo para disfrutar con calma. Nos encanta tenerles en el partidazo porque además Culmen ha sido elegido el mejor vino de España en 2019 y además representa la culminación del año. Es un vino elaborado con cepas de 40-60 años, que además tú entiendes de esto, Juanma, de un viñedo espectacular, la finca Viña el Anciano, y por eso para nosotros es un lujazo poder brindar con ellos en el partidazo. Con Culmen, la culminación del sabor.
Acaba de arrancar el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hola, soy Alberto de Madrid y quería dedicarle esta canción a mi banco, porque por mucho que me suba las comisiones, yo siempre estaré a su lado.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que te ofrezca unas condiciones que se adapten mejor a ti. Y en Bankinter nos ocupamos del cambio de todos tus recibos para que tú no te preocupes de nada. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Para que no te olvides del 11 del 11 de la 11, aquí van unas reglas mnemotécnicas. Una casa pa' mi madre y 10 pa' mí, 11. Cuatro islas Seychelles y 7 islas Fiji, 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero.
¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida.
Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Adolfo Domínguez, Náutica, Óscar de la Renta, Roberto Berino, Levi.
Todas estas marcas de moda masculina y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 4 minutos, 1 hora menos, si escuchan este programa desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través de podcast. Están en este partidazo de COPE Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Ciro López, Elías Israel, Dani Senabre y Luis García. Oye, mañana arranca la jornada de Liga otra vez. ¿Hay partidos en primera?
No, en primera no.
En primera,
no, no, hay cuatro de segunda.
Cuatro de segunda, pero en segunda hay jornada.
Sí,
sí, a las 12 de la mañana, a las 4.
Es que
Numancia-Albacete.
Numancia-Albacete a las 12. A las 4 Cádiz Sporting, que es partidazo. A las 6 y media Ponferradina-Málaga, no está mal. Y a las 9... Oviedo-Almería.
Ahí estaremos.
¿Vas a Oviedo?
Oviedo-Almería, mañana en gol.
Pues es que son cuatro muy buenos partidos, ¿eh? En sí. Segunda mañana. Para
muy
un día
buena
festivo.
Idea de la Liga, ¿eh? De poner mañana día...
Muy buena idea de la Liga.
Mañana día festivo, que puede ir la gente a Soria, a ver al equipo de Elías, Israel y de Moisés.
Di que muy bien te vas,
muy bien la Liga mañana. Cuando se hacen bien las cosas, se dice.
Lo que no acabo de entender es por qué cuando hay jornada entre semana en primera división,
sí.
¿Por qué no ponen también partidos de segunda?
Yo tengo tu respuesta, Siro.
No, pero digo,
yo tengo la explico.
No, si la pregunta
que sería clara, eso, más lógico que no después hacer jugar a los equipos pues mira, de segunda división cuando hay el parón de las selecciones.
Te voy a explicar lo que va a pasar. En el próximo parón de selecciones, ¿sabes lo que va a pasar? Que hay un Oviedo Sporting.
Claro.
Un Oviedo Sporting. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que la selección sub-21 va a convocar al mejor jugador del Sporting, que es Manu García. ¿No? A Manu García.
Claro. Una broma.
Y entonces el Sporting va a ir a Oviedo sin su futbolista, porque el fichaje más caro de la historia del Sporting, el jugador más importante del equipo, seguramente el único año que lo vamos a disfrutar, no va a poder ir a Oviedo a jugar contra el Oviedo.
¿Pero hacer como el Barça con Ansu Fati?
No, sí, hombre, claro.
Lo que pregunta Ciro, yo lo pregunté también, que por qué no había jornada de Liga de Segunda este fin de esta semana, y si la había, por ejemplo,
no solo
la Champions.
¿Eh?
Espera, que te va a responder, Ciro.
Sí. La respuesta es que es problema de operadores. O sea, los operadores de primera y segunda son los mismos.
Operadores.
Los operadores son Gol Televisión, Vamos y Movistar, sí. La Liga. Y la coincidencia de toda la jornada, es decir, de los 10 partidos de primera y de los 11 de segunda,
claro.
No se soportan en 3 días.
Vale.
Bueno, esa fue la respuesta. Y llega el verano, vienen los playoffs y se van con las selecciones.
De todos modos, ya se han disputado jornadas.
Es otra locura, ¿eh?
Es una locura.
Sí, pero ya se han disputado jornadas entre semanas. Sí, mañana no la jornada 14. En segunda división,
pero sin coincidir
con la fin de semana, jornada 12.
Sí, sí, sí.
Pero a ver, pero si nosotros decimos, si es verdad que la quinta o sexta liga del mundo es la segunda española, yo estoy convencido que es así, no de ahora, de hace muchos años, adecuado a lo normal. O sea, no puede ser que el Sporting pierda ese chico, como que llegue usted un playoff después de 42 jornadas.
Sí, sí.
Y haya dos tíos que se marchan.
Perdona, claro. Tomás, el Málaga jugó el otro día con el Cádiz en el último parón de selecciones sin 6 jugadores.
Claro, claro. Bueno,
pues
sin 6 jugadores. Yo a lo mejor no parar la jornada, pero el equipo que tenga 6 convocados tiene que aplazar su partido.
No, eso tampoco se puede hacer. Lo que tiene que no, yo creo que lo que hay que hacer es adecuar la segunda también a las fechas FIFA, porque es que al final los equipos de segunda división son equipos muy profesionales que cuentan con jugadores internacionales.
Pero cada casuística, por ejemplo, Las Palmas, su mejor jugador en el principio de temporada, Pedri, está jugando Mundial Sub-17
y
lo pierde
Sufati, ¿no?
Y Ansu Fati no.
Es otro agravio comparativo. O sea, la federación acepta que el Barça, o la recomendación del Barça, de que no convoquen a un Sofati, y en cambio sí convocan a la mejor jugador de la Unión Deportiva Las Palmas.
Una broma. Oye, por cierto, que antes que estamos hablando de este fútbol que a mí me excita, el partido del Granada, Getafe-Granada de hoy, que se lo ponga Bachir a los jugadores del Español. A otros también se les convendría. Pero me parece que tenían que verlo 3 veces. Eso es jugar al fútbol, querido, en equipos de esa talla y esas aspiraciones. Me he emocionado, he llorado.
Sí, pero se han dado, ¿eh? Ha sido muy duro, ¿eh?
Oye, un partido de fútbol, chaco.
Ha habido una entrada, ¿quién era? Sobre Jaime Mata.
Sí, sí.
Germán Amata.
Germán Amata, que era más roja que amarilla, ¿eh? De lo que le han sacado, ¿eh?
Te pones ayer el partido de San Mamés y otro deporte.
Sí, sí. Ha estado Piqué hoy, este mediodía en Madrid. Hola, Angelito, de nuevo.
Hola de nuevo, Juanma. Sí, ha estado. La verdad que era una imagen curiosa, ¿eh? Bastante, porque tú vas por Gran Vía normalmente paseando un día cualquiera y te encuentras ahí al Olimpia Zapatos, te encuentras a la gente que viene en dirección contraria, que te cuesta andar y demás, y tú veías todo eso normal y de repente llegabas a Callao y había un mogollón de gente persiguiendo a una persona. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues era Piqué haciéndose selfies con todo el mundo, rodeado de, pero vamos, 10, 12 micrófonos, otras tantas cámaras de televisión, tirándole preguntas que, por supuesto, no ha respondido a ninguna. Pero el tío, muy majete, tirándose selfies con todo el mundo, sonriendo, vamos, que ha triunfado y Piqué en Madrid. Se ha ido al final a la furgoneta, que estaba bastante lejos,
pero,
por cierto.
¿Qué hacía en Madrid?
Estaba en Madrid porque tenía que presentar una campaña relacionada con la Copa Davis de reciclaje. De reciclaje que van a hacer durar por todo el mundo, aprovechando la Copa Davis y el tirón de la Copa Davis, y para que la gente ayude a reciclar. Entonces, bueno, pues han querido presentarlo aquí en Callao. Él tenía entrenamiento a las 4, creo recordar, del Barça. Y claro, tenía que irse a toda velocidad. y se ha ido en una furgoneta a coger un avión privado y rápidamente para Barcelona para poder llegar al, al entrenamiento. Pero ya te digo, muy amable durante, durante este todo es el, ese boom el y sonido. Este es el sonido.
Vaya agobio. Una cosa, y nadie le dice nada malo a Piqué Madrid. No. Nadie, nadie.
Bueno,
sabe,
de hecho le han llegado a gritar, dicen, a ver si le haces una manita al Madrid. Que me imagino que sería uno del Atleti, claro, porque si no...
Sí, sí. O del Barça.
En o del Barça aquí en, aquí en Madrid. Pero vamos, no, por supuesto, vamos, y no, no tenía ni seguridad. Es decir, la gente de prensa y Albert Costa casi abriéndole paso, porque, porque bueno, se ha parado con todo el mundo a hacerse selfies y muy amable Gerard Piqué. Ya sabes, esa Copa Davis, 18-24 de noviembre.
A veces, cuanto más gente de seguridad llevas, peor. Parece que estás como atrayendo más a los problemas. Si van así, a cuerpo, a pecho descubierto, ¿verdad, Luis? Vas a pecho descubierto por la calle, pues...
mucho mejor.
Mucho mejor. Esto es lo que ha dicho en Vamos, entrevista en Movistar de Gerard Piqué, entre otras cosas, sobre el aplazamiento del Clásico.
Yo, en mi opinión, yo lo hubiera jugado y se ha demostrado que luego, pues bueno, se jugó en Español Villarreal ese fin de semana en Cataluña, se jugó luego en Barça Valladolid ayer, dos o tres días después de lo que hubiera sido el Clásico. Yo el partido lo hubiera jugado. Creo que en los últimos, desde que tengo sentido común, 20 años, creo que no ha habido violencia en los estadios en España. Sí que es cierto que, bueno, que hay una situación en Cataluña que todos sabemos y que está ahí, pero que yo he estado ahí viviendo durante estas últimas semanas y te puedo decir que se puede hacer vida normal. Yo lo hubiera jugado porque quién te dice que el 18 de diciembre no va a suceder lo mismo que podría haber sucedido hace tres días, porque al final la gente sigue estando ahí, ¿no? Yo entiendo que sí, y para eso está pues los cuerpos de seguridad y es lo que te digo. Yo creo que en los estadios, yo como jugador de fútbol, mira que hemos ido a ambientes hostiles y caldeados, nunca he tenido ningún problema de ningún tipo. Te diría, el fútbol hace 30 años, pues quizás sí, porque era la gente lo entendía distinto, pero ahora yo creo que no tiene que haber ningún problema, ni mucho menos.
Ojalá que no haya ningún problema y que el Barça deje muy claro que no debe haber ningún problema. Por cierto, si hay un problema en el Camp Nou, el daño es para el Barça, ¿eh?
Y para sus aficionados.
Y
claro,
para sus aficionados. Claro. Es decir, si ocurre algo en el Camp Nou, una invasión de campo, un tío que se encadene en una portería, no sé, no voy a dar ideas, pero vamos, todas estas cosas que hemos visto en este tipo de reivindicaciones, el que va a pagar ahí es el socio del Barça, al que le pueden cerrar el campo uno, dos, tres partidos.
Sí, pero vamos a ver, el problema no va a tener el Barça. El problema está en que esto, los señores que mandan a estos muchachos, que dice Piqué, que para hacerlo así muy tranquilamente, dichoso él, reciban órdenes de no hacer nada y será un partido de juveniles, o reciban órdenes de armar un lío y se amará un lío. Entonces, ¿cómo paras el lío? Es que eso es así. Es ponerse una venda en los ojos. Si les mandan que haya follón, los que les mandan, que sabemos quién son, habrá follón.
Pero no es fácil, no es fácil dentro del campo armar follón, ¿eh? Lo puedes armar en la calle, digamos, o los aledaños del Camp Nou, pero veremos, dentro, ojo, ¿eh?
Veremos lo que pasa. O sea, aquí hay gente que dice que mientras que hay más follón, más se visualiza el problema. Por lo tanto, estamos dándole pábulo a que la violencia, pues, cojonuda, si va para mis presuntos intereses, y estos tíos son los que son. Entonces, si les dicen, ataca, atacarán. No ataquéis, será un partido juveniles. Pero eso es que negar eso es vivir en Pavia.
Pero
o a 600 kilómetros de Barcelona.
Estaremos de acuerdo que la violencia que tú le llamas, o cualquier cosa que pueda pasar en el campo, como dice Piqué, pasará igual el día que se te vaya a jugar el Clásico que aquel día que se tenía que haber jugado. O sea, yo creo que Piqué, para mí, está impecable. Que pase en el campo, sea bueno, sea malo, sea demasiado, para uno sea excesivo, para otro sea demasiado poco, lo que sea, iba a pasar igual, o yo creo que va a pasar más, porque ha habido más tiempo para prepararlo.
Impecable hubiese estado si hubiese dicho... Si hubiese dicho que lo que ha dicho Juanma al principio, que es cerrar página, pasar página y decir, dar un paso adelante y decir,
Dani,
y por favor, que el 18 de diciembre no pase nada y vivamos una gran fiesta del fútbol.
Echo de menos que con la ascendencia que tiene Piqué sobre el barcelonismo y sobre el catalanismo, diga, vamos a dar una lección al mundo. Pues vamos a dar una lección al mundo.
Hombre, ese mensaje está implícito en lo que está diciendo.
No, pero lo haré, pues ¿sabes lo que pasa? Que es un mensaje que tiene que ser explícito.
¿No os parece suficiente lo que ha dicho?
No.
¿Para que se juegue el partido con normalidad?
Yo creo que tiene que ser un mensaje explícito. Es decir, tiene que salir el Barça diciendo...
No es el presidente de la Generalitat.
No, pero crees que Piqué tiene que ser el que calme la... ¿Tú crees que Piqué va a resolver el conflicto?
Yo creo que con lo que ha dicho ya está bien.
No, pero Piqué tiene capacidad para ser escuchado.
Claro. Pues ya ha hablado hoy y ha dicho que la situación está bien, adecuada.
Yo creo que Piqué ha estado bien, pero podía haber dado un paso más.
Una cosa, perdón, un segundo, pero parece que le estamos pidiendo un imposible. O sea, estamos pidiendo que pida calma. Me parece la cosa más normal.
Lo que pasa es que diciendo lo que estoy diciendo, parece que también que pues, estáis dando a entender que a Piqué le gustaría que pasara algo.
No, lo has entendido mal, como en varias ocasiones. Te voy a explicar una cosa.
¿En varias ocasiones el qué?
Que entiendes mal a veces.
Gracias, hombre. ¿O será que te explicas tú peor?
No.
A ver, explícate.
Que Piqué y cualquier persona normal desee que lo haya follones se da por sabido. Pero que te repito que no depende de ellos, que depende de las órdenes que reciban estos tipos.
Vale,
y luego, perdóname, luego está el club. Si se conforma con una pancarta que ponga independencia y libertad, magnífico, o sale la pancarta del Palau Blaugrana diciendo que España es un estado fascista. Coño, pues si esto sabemos todos de qué va. Ahora, estáis a 600 kilómetros y vivís esto como una especie de Heidi. Aquí hay lo que hay. Entonces, si hay órdenes de quien corresponde, habrá follón y si no lo hay, no lo hay.
Es que yo no vivo a 600 kilómetros. Yo no vivo a 600 kilómetros. Yo vivo en Barcelona.
Perfecto. Pues tú vives en Barcelona. Y yo no
debo vivir en otro planeta también.
Pues igual vives en otro planeta. O vivo yo. Entonces, claro, que salga el señor Piqué diciendo que en Barcelona estamos normales, pues soy acojonudo. Mejor para él.
Bueno,
estamos.
Yo lo que digo es que el otro día.
Habrá lío si quieren.
No, explícate. No, lo que dije de Óscar Grau, el CEO del Barça, sí. Que en la Liga dijo: ojo, que el 18 puede ser peor que el 26 de octubre.
Si se lo ordenan, sí.
Estoy de acuerdo. No es... El 18 puede ser peor que el. Déjame hablar, Guas, porfa. Que el 26 de octubre. Pero lo que tiene que decir Óscar Grau como director general del Barça es: no se preocupen, que el Barça va a conseguir que el partido se juegue en la normalidad más absoluta. Ese es el papel.
Te has explicado muy bien, pero estamos hablando de Piqué, no de Óscar Grau. Son diferentes.
Sí, pero tienen que decir lo mismo. Porque el mensaje del Barça tiene que ser eso.
Yo es que a mí el mensaje de Piqué me parece perfecto para esta situación.
Bueno, vale, está muy bien. Que está muy bien el mensaje, pero que se podría completar.
Juan, yo creo que lo darán. Es que estamos hablando a dos meses vista. A él le han preguntado sobre algo muy concreto que me imagino que ha sido sobre el aplazamiento del otro día. Y él dice, yo creo que hubiera sido mejor jugarlo, darle normalidad al partido.
Superior, coño,
y el día 18 pues puede ser peor. Pero ya a mí no me cabe ninguna duda que los protagonistas, cuando se les pida opinión, van a pedir tranquilidad y van a pedir que en el Camp Nou se haya pues eso, un ambiente deportivo única y exclusivamente.
Faltaba,
yo estoy convencido.
Más. Sí. Este señor no es el Iseta Palucí, ¿eh? Este señor juega al fútbol y no le parece normal que se monte un pollo.
Insisto.
Pero te repito, habrá si se lo manda. Y si no se lo manda, no habrá.
Vale, pues el que se lo mande, que sepa que al final está haciendo daño al Barça, fundamentalmente. Pues
se la bufa.
Vale, bueno, pues está. Pero que el perjudicado aquí sería el Barça y el socio del Barça, si ocurre algo dentro del campo. Gracias, Angelito. Nada más de Piqué, ¿no? Nada más de la...
No, de Piqué no.
Hasta
no te importa,
bien,
me quedo por aquí y luego te hablo de Nadal.
Vale.
¡Oh, ha vencido! Oh.
Sí, ha ganado. Hola, Melchor Ruiz. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Muy buenas. Oye, al final, Vinicius ayer también se fue del partido. Es que esto, ¿cómo es? Que los jugadores del Madrid que no están convocados se pueden ir del campo entre el 80 y el 90.
A partir del minuto 80.
Sí. A partir del minuto 80 se pueden ir, ¿no?
Bueno, no es la primera vez, ni en el caso de Bale, yeah, ni de otros jugadores que lo han hecho. Está en el reglamento. Lo hacen básicamente porque normalmente en la salida, claro, sabes que cuando se concentran dejan los coches en el parking del Bernabéu y los jugadores que no han jugado pues suelen salir unos minutos antes, cumpliendo ese reglamento, esa horquilla de 10 minutos antes de la conclusión del partido. Entonces,
a mí no me parece bien, ¿eh?
¿Cómo?
Que a mí no me parece bien, no me gusta. Si yo fuera presidente...
Bueno, pero te digo que sí. Hoy hablando con gente del club y demás, por la que se armó con lo de Gareth Bale, que dice que le asiste por los reglamentos, que no ha incumplido ningún reglamento, dice que en ese caso en concreto, además, pero te añado yo que se monta siempre un lío especial... cuando salen los jugadores por el coche, porque hay muchos aficionados ahí, ha habido algún que otro problema, incluso cuando algunos resultados no han sido positivos, pues en este caso con Gareth Bale, me decían, dice, bueno, pues se ha podido evitar algún problema, pues insultos, golpes al coche, etcétera, etcétera, porque cuando las cosas están así, pues es mejor evitar las cosas. Pero entienden en el Real Madrid que se ha exagerado un poco y se está exagerando todo un poco con lo de Gareth Bale. Tanto
vale,
viaje,
yo digo que a mí Vinicius también se pira en el minuto 86 de 87 del campo, no me gusta, porque lo que tiene que hacer Vinicius es ver el partido, luego bajar al vestuario, ver cómo está el ambiente con los compañeros, no sé, formar parte de un equipo, no ser un espectador en el campo, pero es una opinión muy personal. O sea,
bueno,
esto de que me voy antes para no pillar atasco me suena a lo que me decía mi abuelo cuando íbamos al fútbol, porque claro, mi abuelo no jugaba. Es que es una cosa un poco rara para un jugador.
Eso ya va con cada jugador.
Sí, es verdad. Va con cada jugador. En lo deportivo, este fin de semana, ¿contra el Betis vuelve alguien de los que no han estado últimamente, como Bale, como James?
No, hoy además fíjate que en el Real Madrid, que suelen informar de lo que sucede en cada sesión de trabajo, han puesto que Asensio y Nacho siguen con sus recuperaciones, pero no ha habido mención alguna, ni siquiera fotografía, ni imagen, ni de Gareth Bale, ni de James. Gareth Bale sigue recuperándose de ese sóleo de su pierna izquierda, y James, recordemos, fue baja ante el Leganés por haber sido padre por segunda vez. Se espera que llegue el colombiano mañana para el entrenamiento, pero yo entiendo que va a ser muy complicado que entre en la lista para el compromiso del sábado. Mañana va a ser la última sesión. Yo creo que la lista, Juanma, va a ser muy parecida a la del Leganés, pero sí creo, por contra, que va a haber cambios en el once para medirse al conjunto andaluz con respecto al once que presentó ayer Zinedine Zidane ante el conjunto pepinero, sobre todo teniendo en cuenta que el miércoles siguiente hay Champions, es el conjunto del Galatasaray, y que en 8 días van a disputar 3 partidos, así que habrá que estar muy atento a la sesión de mañana, pero como te digo, casi sin tiempo para saborear esa manita ayer que le endosó al Leganés. Van a buscar ya esa tercera victoria consecutiva, que sería la primera vez en esta temporada desde que ha llegado Zidane en su segunda etapa, ¿no?
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo.
Siro, ¿has contado hoy las razones del viaje de Bale a Inglaterra en el comienzo de semana, ¿no?
Sí, pero que, a ver, que es un poco continuidad de lo que dijo Zinedine Zidane, que era un tema personal, que no era un tema deportivo, que no hay ninguna oferta de China en estos momentos en el club, por lo menos no han recibido ningún tipo de oferta de China, ni el representante de Gareth Bale pues se lo ha hecho saber al club, y que el motivo es un tema personal, pero personal que viene arrastrando desde hace tiempo, que de hecho ha salido publicado, o sea, tampoco es descubrir nada nuevo. O sea, sabemos que el suegro de Gareth Bale, pues me parece que está en la cárcel, un cuñado de Gareth Bale, no sé si me parece que se suicidó, otro cuñado de Gareth Bale, pues también, si no está en la cárcel, pues, o sea, tiene una problemática complicada, y repito, la cuento porque eso ha salido publicado, si no lo diría, y porque la vida personal de alguien es suya única y exclusivamente, ¿no? Pero que quizás eso también sirva para entender un poco que tampoco lo está pasando bien dentro de su carácter, de que pueda ser un hombre más complicado, más introvertido, que le cueste más introducirse desde que llegó al Real Madrid, pero que eso se acrecienta, bueno, pues cuando tienes en tu familia política, que al final es también tu familia, pues la problemática que está teniendo Gareth Bale. Entonces la información que yo tengo pues confirma un poco lo que decía Zinedine Zidane, ¿no? Que es un tema única y exclusivamente personal y que no tiene nada que ver con el Real Madrid ni con ningún tipo de oferta que le haya podido llegar de China o de otro sitio.
Vale. Hace unos días...
Pero no quería profundizar, ¿sabes? Por eso, ¿no? Porque
sí, son temas...
es tan delicado el tema, tan que ni en el mismo Madrid se profundizan, ¿no? O sea, entienden que él lo está pasando mal, que tiene el problema que tiene, y oye, pues que cuando él solicita irse, pues es por algo que es grave y es importante. O sea,
vale, entonces, Vale, está entendido. Decía que se ha sabido en los últimos días, se ha filtrado, no sé si a través de Football Leaks o de qué, el sueldo de Keylor Navas en el Paris Saint-Germain. Hablaban de 7 millones de euros 7
millones
anuales.
De euros netos,
sí. 7 millones netos anuales. Bueno, ha salido Keylor y ha dicho esto.
No se asuste si un día ve que tengo una casa en Miami, que estoy comprando un edificio en China, que tengo casa en París. El papel aguanta lo que la gente escriba. Hay mucha gente que está aburrida y se ponen a hacer este tipo de cosas que al final me tienen sin cuidado. Yo creo que si alguien se ha divertido con la bromita, pues bueno, que la disfrute y ya está. Pero vamos a ver Si en el futuro me ponen un avión privado a nombre mío, a ver qué.
Sí, pero bromita no es.
Yo no tengo ni idea.
Bromita no.
¿Qué cobraba en el Madrid de chico?
Creo que 4, me parece. Entre 4 y 5, me parece.
Pues 7, no me parece una cosa exagerada.
A mí me parece muy exagerado.
No, decir, no está mal, ¿eh?
No está mal. Estamos hablando en netos, es decir, o sea, ya ha pasado Hacienda por ahí, ¿eh?
¿Y en el Madrid cuánto era? Ah, eran 2 en el Madrid.
No, 4 y pico.
Limpios
5 y me dan 7 si cambio de club, pues no me parece. Lo que cobran estos tíos, me parece exagerado.
Pues ya, pero te vas a una ciudad espectacular también, a un club en el que vas a jugar, y en fin.
Y yo me iría a una ciudad que no es espectacular también, ¿eh?
Sí.
Pero de verdad, ¿os parece raro que un jugador del Madrid, 3 o 4 veces, no sé cuántas, campeón de Europa, cambie el Madrid por el Paris Saint-Germain y de 5 pasa a cobrar 7?
No, yo pienso como...
¿No me parece exagerado?
No, exagerado no, pero es que él no iba a jugar en el Madrid.
Coño, pues Soso, pero está en el Madrid.
Bueno,
y se va,
si se lo quieren pagar, oye, pues
claro,
que el dinero por castigo, el PSG.
Menos de 5 no habrá cobrado, ¿no?
Eso es lo que demuestra, lo que dice Dani tiene toda la razón, ¿eh? Al final es que el Paris Saint-Germain tiene una capacidad para comprar
claro.
a quien sea.
Sí, sí,
7 kilos para Keylor Navas, pues toma, para ti.
Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Araúz.
Dice Marcos, cada día tengo más claro que Piqué es uno de los tíos más sensatos dentro de este circo, más piqués y menos futbolistas paniaguados que no aportan nada. Antonio, ahí está la diferencia, a Piqué en Madrid nadie le dice nada, que vaya Ramos a Barcelona a ver el recibimiento en las calles. Miquel dice que Piqué venga por Plaza Universidad y diga que lo que aquí hay es normal, por favor. Ángel dice, si Ansu Fati fuese del Madrid y no va con la sub-17, lo estaría exponiendo a él y al Madrid de vuelta y media. Javi comenta, hoy el Granada ha querido jugar al Getafe y a eso solo sabe jugar Bordalás. La Serie A le espera. Y Roberto dice, gracias Juanma, muchas gracias por la entrevista con la psicóloga. Me habéis levantado la moral. Gracias de corazón.
Hombre, pues solo faltaba. Mensaje importante de Gema Santos y de Berti. Gema.
Sí, vamos a recordar una noche más, Juanma, la súper oferta que tienen en Berti para nuestros oyentes. Ya sabemos que en Berti no hay letra pequeña y cuando dicen que dan 3 meses gratis en el seguro del coche, es así de claro. 3 meses gratis. Lo recordamos una noche más y encima para todo el mundo. Entra ya en berti.es si aún no eres de Berti y calcula el precio de tu seguro. Berti.es.
12 y 25, 11 y 25 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy el Valle de los Caídos significa otra cosa. Queda mucho por hacer.
Cuesta creer que se haya acabado el show de ayer. El montaje magnífico de ayer en el Valle de los Caídos.
Los datos que hemos conocido hoy muestran una clara desaceleración.
Es evidente que la inestabilidad política no crea empleo, lo destruye.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
trae! Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés marcan la diferencia, porque hasta el domingo tienen descuentos de hasta un 20% en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también en nuestra web.
Televisores, ordenadores, móviles, fotografía, lavavajillas, aspiradoras, sonido...
Con financiación fácil hasta el 3 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ah.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
¿Molestias en las articulaciones? Ayúdate con Movial, que disminuye el dolor articular aumentando la movilidad y la flexibilidad. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 especial de las articulaciones y ácido hialurónico. También Movial crema para esos momentos de sobreesfuerzo. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Farma de Farmacia.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 si escuchan el partidazo desde Canarias. Hemos arrancado hace justo una hora y están en directo Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Siro López, Elías Israel, Dani Senabre y Luis García. ¿Esta canción nueva te gusta, Luis?
La verdad es que no sabría decirte ni qué es. No. O sea, es como una canción completamente indeterminada, ¿no?
Post Malone, pero sí, que indeterminada.
Post Malone, pues, número 4 esta semana en la lista de éxitos de Estados Unidos y subiendo.
Vamos, Luis, que te parece una castaña y ya está, lo puedes decir tranquilamente.
Sí, o sea, es claro, como una cualquier canción del mundo, de cualquier época y de cualquier cantante.
Sí, es verdad.
¿Qué dices? Escucha, escucha. Un temazo.
¿En serio?
Sí, sí.
Bueno, pero ¿qué le ves?
Canción sepia, no sé, me gusta, sepia, no sabe a nada.
Vale, bueno, vamos a avanzar con el programa.
Es agua, la canción esta es
sí,
agua.
Sí, agua sin más.
Fouto, Alcalá, ¿cómo es la historia de este licor, nuevo licor?
Bueno, hay que ponerse un poco en contexto. Tú recordarás, a lo mejor no lo recuerdas porque fue un domingo que estaba haciendo el programa Joseba, pero bueno, hace un mes más o menos la palabra caramojón entró en nuestras vidas, por lo menos en la mía. Yo nunca había escuchado eso de caramojón.
En la mía.
Recuerdo que el presidente de la Extremadura, un tipo llamado Manuel Franganillo, después de una comida copiosa, se molestó mucho porque el VAR le pitó un penalti, el Extremadura acabó empatando, me parece, aquel partido, no sé qué, y bajó a los vestuarios y fuera de sí, con un poco de sangre en el alcohol, dijo, caramojón, que eres un caramojón, a un asistente del VAR, y el asistente del VAR le dijo, pero si usted no puede estar, que yo soy el presidente del club y puedo estar donde me dé la gana, que está en mi casa. Bueno, yo no sabía muy bien, se montó un lío, ¿no? Lo contamos aquí en la COPE, yo no sabía muy bien qué es ser un caramojón, se lo dije a Joseba, a mí tú me llamas caramojón y me cabreo contigo o te doy un abrazo. Y entonces acudí a la mayor fuente de conocimiento y de sabiduría que hay ahora mismo en el mundo para conocer el significado de la palabra caramojón. Esto fue hace un mes.
Oye, Siri, ¿qué es un caramojón?
Dícese de la persona con cara de porción compacta de excremento.
Bueno, pues una persona con porción compacta de excremento y no sé qué. Ya empecé a tener claro que si tú me llamas caramojón, Juanma, sí, pues tengo más o menos que cabrearme contigo.
Por ejemplo,
contigo.
Tú entenderías, Alcalá, que si alguien te llama caramojón, luego te debería pedir disculpas.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí,
estaría
sí,
bien,
sí,
¿no?
Sí. Pero no lo sabía hasta aquel día, ¿no? Pero bueno, acudí a Siri y ya me quedé más o menos claro.
No, yo pienso igual.
Se montó una tremenda, Juanma, en Almendralejo. Ten en cuenta que era esto que dices tú, el tramo más influyente, importante, planetario, mundial de la radio española. Y claro, pues sí, se montó durante semanas.
No frivolices con eso.
Durante semanas en Almendralejo.
Durante semanas en Almendralejo no se habló de otra cosa y la gente se saludaba por la calle. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, caramojón? Y los niños lo decían en el colegio y el presidente Franganillo no quiso atender a los medios de comunicación y no quiso atender, a mí me molestó mucho, no quiso atender aquel lunes a la cadena COPE.
Te está escuchando, por si acaso.
El comité de
digo porque te pone que te está escuchando.
Si me da igual que me escuche o no. Yo cuento mi historia, me da lo mismo que estén escuchando o no. El comité de competición se reunió, le sancionó con dos partidos. Fueron días muy duros en Almendralejo y en Extremadura, pero afortunadamente, y aquí viene la noticia, y cuando entramos Fouto y yo, la parte negativa de la palabra caramojón, afortunadamente, es ya una cosa del pasado desde hoy. Hoy jueves, tú acudes a esa misma fuente de conocimiento que es Siri para saber qué significa la palabra caramojón, y si tú con tu iPhone 11, como tenéis todos, le preguntas a Siri qué significa caramojón, Apple ya ha incluido una segunda acepción.
Segunda acepción, licor de hierbas y crema de orujo de reciente creación, fabricado en Almendralejo por la empresa de Manuel Franganillo, la nueva bebida favorita de Isaac Fouto y del colectivo Arbitral.
Esto dice Siri.
Esta ya no me la creo.
Efectivamente, desde hoy Siro, desde hoy Siro, caramojón ha dejado de ser un insulto.
Claro,
y una
Siro
cosa
es el marido de Siri.
Caramojón ya no es un insulto, ya no es algo con el que te tengas que ofender, ya no es algo por el que el comité de competición te sancione con dos partidos, ya no es... No. Caramojón es un licor con el que vamos a brindar todos en las cenas de Nochebuena y de Nochevieja. Porque
bueno,
hoy...
Porque en Extremadura, Juanma, somos pobres pero ingeniosos. Y no se le ha ocurrido otra cosa al presidente de Extremadura, que tiene una de las destilerías más importantes de la región, Destilerías Espronceda, que comercializar ese licor de hierbas que tiene un color marrón. Pero claro, el color marrón es para por el mojón, claro, ¿no? Es. Y por cierto, caramojón es se dice mucho en Extremadura. Dicho...
Y el licor se llama caramojón.
Y el licor se llama caramojón, el licor, hay un juego de palabras, el licor que hace falta, la bebida que queda en fuera de juego, caramojón, el sabor del bar.
Oye, ¿pero es dulce o seco? Bueno,
se lo vamos a preguntar a Franganillo. Señor Franganillo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, 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 aquí estamos escuchando la crónica de Alcalá con atención.
No, me dices era bien, pero la verdad que bueno.
No pasa nada.
Merecida, ¿no?
Claro,
Merecida, muy merecida. Pero la verdad que la introducción que habéis hecho, la verdad, muy divertida.
¿Sabe lo que es Alcalá? Un caramojón, pero en todas reglas. En todas reglas. Sí, sí.
Tal cual, sí.
Que una cosa, ¿esto ya está a la venta, el caramojón, o no?
Bueno, haremos la presentación la semana que viene. La semana que viene haremos la presentación.
¿Con quién? ¿Va algún influencer de estos importantes? ¿Algún
Alcalá?
Bueno, el influencer más importante hoy, que he llamado a Jesús, el técnico del bar, y bueno, a ver si acepta la petición, y la semana que viene, bueno, pues su trabajo se lo permite y puede estar en la presentación.
Ah, el chico al que usted se lo llamó, en desagravio, le va a llevar a la presentación y que lo presente él, porque al final es el inspirador, ¿no?
Hombre, claro, sí, hombre. Evidentemente, bueno, yo ya pedí las oportunas disculpas al chico, es un hecho deplorable por mi parte, ya pedí a todos los estamentos. Sí. Bueno, las circunstancias se producen porque esto fue un sábado, el domingo yo me quedé en casa, no salí y no tuvo mucha cobertura, la verdad, la noticia del acta, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí ya empezaste a mover todos los medios de comunicación y bueno, el lunes era ya un hervidero, ¿no?
Sí.
Me acuerdo que
cuando remueves el mojón, ya sabes.
Llegué el lunes por la mañana a la fábrica, ¿no? Y estaba mi padre, que el pobre desde que llevo en esto del fútbol, él que fue futbolista, pues no va al fútbol porque sufre mucho. Pero me llega y me dice, oye, vengo de desayunar, y textual me dice, ¿qué coño has armado el sábado? Que me han dicho, mira, el padre de caramojón. Yo cogí, digo, hombre, le expliqué todo y dije, anda, pues vaya telita. Entonces cogí, yo me fui por el pueblo andando y me iba saludando todo el mundo. ¡Ay, caramojón! ¡Adiós! ¡Hasta luego, caramojón! Digo, madre mía, de vida la que he armado. Y entonces, bueno, pues esto se fue haciendo así de una manera. Me llamaban de fuera gente que hacía un montón de años que no nos llamábamos a través de los medios, habían visto mi nombre y lo que había pasado. Bueno, uh-huh. Y se convirtió en algo, yo creo, divertido y jocoso,
claro,
¿no?
Claro.
Y a partir de ahí, bueno, pues es verdad que las redes sociales dieron muchos memes de este tema, y había salido un meme de una botella de licor de bellota en el que ponía el sabor del bar. Y ahí fue ya, yo creo que fuego con gasolina, ¿no?
Claro.
Ahí me vino una chispa y digo, oye, mira, pues yo creo que para quitarle hierro al asunto, estamos desarrollando ahora un producto que yo creo que es extraordinario, le vamos a buscar una marca, y mira, qué mejor marca que esta que, claro, que nos hemos encontrado,
sí,
así,
sí,
¿no?
La botella es la que he visto yo ya en las fotos, la de la etiqueta, o sea, ya está decidida la etiqueta y todo eso, ¿no?
Sí, está ya todo decidido. Si va a ser una crema, no, sí, va a ser un licor de hierba, va a ser una crema.
Sí, parece, verdad, como un licor de café, parece, o algo así, ¿no?
Sí, parecido, sí. Bueno, es un producto que va a estar, va a tener una aceptación, yo creo, magnífica en el paladar, y bueno, esperemos que funcione, vamos.
Sí, sí. Y vale, vale, y esto...
Pues nada, le damos la dirección de la radio, que la mande ya...
Oiga,
no, contá con ella. Contamos con ella, por supuesto que sí.
Mande alguna para Barcelona, pero ¿a cuánto sale la botella?
De momento no lo hemos decidido todavía el precio del partido de la botella. A vosotros de momento irá gratis.
Vale. Esto se va a acabar, se va a agotar, Esto se agota la... Vamos, se va a agotar en la primera semana.
Yo las voy a comprar todas.
¿Cuántas botellas vas a lanzar? ¿De Caramojón?
¿Cuántas qué? No,
¿cuántas botellas van a embotellar?
En la primera edición. La primera edición, ¿cuántas salen?
La primera edición, 10.000.
¡Joder! 10.000 botellas. Claro, es que llega la Navidad. Una cosa, ¿y a qué sabe esto?
Es una especie de crema de ron.
Crema de ron.
Uno de los ingredientes fundamentales que lleva el producto es un ron añejo dominicano de 5 años, bañado con caramelo, con aromas, unos aromas especiales, y a partir de ahí va a ser láctea también. Vale, o sea, al final es un producto que es una consolidación ciertamente, hombre, atractiva, y la verdad que yo creo que para el paladar va a ser...
Hombre, para después de comer, guas, te hace la digestión.
Para después de comer, o en el momento ese del bar, ese con la incertidumbre, con el tiempo que hay, un chupito para lo bueno, para lo malo, siempre se está bien también.
Claro, sí, sí.
Me estoy mojando.
Intuyo que tenéis una gama de productos amplia, ¿no? O sea, que esto, Caramojón es el último niño de que tenéis muchas cosas, ¿no?
Sí, bueno, la empresa data del año 1943, mi hermano y yo formamos parte ya de la tercera generación y tenemos más de 200 referencias, sí. Joder. La verdad que ya es una empresa con una dilatada experiencia en el sector.
La de chupitos que se habrá bebido usted. Imagínate, claro, en casa... ¿No?
Alguno. Bueno, muchas veces se dice como esto de en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Sí. Pero este no es el caso este.
No. En la risa se le ha notado,
Este no es el caso.
Ha quedado bien el refrán, y luego la puntualización mejor todavía. Sí.
Vale, vale. Pues nada, estaremos pendientes de la salida a bolsa de Caramojón, a la bolsa a la compra, digo. Y a ver si... ¿Y esto llegará a toda España o va a ser solo para Extremadura?
No, hombre, lo intentaremos promocionar por todos los sitios donde tenemos distribución.
Claro. El club gourmet del Corte Inglés y todo eso.
Bueno, intentaremos meterlo por la mayoría de los sitios, ¿no? A ver qué tal y cómo funciona.
Perfecto.
Oiga, si quiere el Olivero, si yo se lo distribuimos en Barcelona.
Uh-huh. cuento con usted. Susana, luego me pasa en el teléfono.
Ya ahí está, pues.
Muy bien, señor. Nada, señor Franganillo, que vaya bien la historia de Caramojón, del licor.
Nada, pues muchísimas gracias por el trato.
Esto ha sido gratis, pero sí, a partir de ahora ya para anunciarse con Pepe Domingo Castaño en tiempo de juego, eso ya...
Oye, pues mira, pues no estaría mal. Vámonos con un Caramojón.
Ah, sí, sí. Me gusta. Sí, sí.
¿Cómo sería? ¿Cómo sería la coña?
¿Cómo le gustaría que fuera la publicidad con Pepe Domingo?
A ver, podemos decir, vámonos con Caramojón al Bernabéu.
Sí, sí.
¿Qué es personaje?
Que, es
que tal cual. Sí, sí.
Pues pega, ¿eh?
Lo veo.
Yo lo veo también.
Sí, sí. Pues hablamos con Pepe y nada, si le hacemos un guión de cómo quiere que sea la publi, la sacamos en la campaña de Navidad. ¿Vale?
Una voz femenina,
muy bien,
que diría mejor.
Perfecto, genial.
Pues nada, un abrazo, Franganillo. Hasta luego.
Muchas gracias a todos. Pues,
hostias, al final sacaremos publi y todo.
Hoy sí se ha puesto, ¿eh?
Bueno.
Hoy sí se ha puesto. Sí, sí.
Además, no vale los darditos cuando la gente
ha cortado. Anda, que me he cortado mucho.
Sí,
pero no sé, es injusto que...
Lo mejor de todo es que se ha puesto después de que Alcalá haya dicho que tenía bastante sangre en el alcohol.
No, es que...
Sí.
Testigos presenciales.
En aquel momento...
No, ahora colgado. Fuera.
Vamos a ver una cosa. Es que cuando hay un
partido... No, pero que has dicho que tenía sangre en el alcohol.
Perdona, cuando hay un partido de fútbol...
Me he equivocado.
Bueno, cuando hay un partido, los presidentes hacen la comida de directivas. Y en la comida de directiva, pues te tomas un chupito, ya está.
¿A qué hora fue el partido?
A las 6 de la tarde.
La comida fue a las 3 y el partido a las 6.
Habían comido un poquito, ¿eh?
Hay comidas que se alargan.
Hombre, pero Franganillo es buena gente, hombre. Y su padre era directivo.
Bueno, lo bonito de esto es que es una historia con final feliz. Y nos encantan las historias que tienen final feliz.
Muy bien.
Claro que sí.
Ahora a hablar de Rubiales.
Yo te digo que... Joder, qué bueno. A lo mejor...
Vamos a cambiar de asunto. Volvemos al deporte. Volvemos al deporte.
Sigamos.
No, para contarle.
Me lo he pasado muy bien.
Luis García, sabes que se sienta Frank Escribá el domingo, ¿no? Contra el Getafe.
Sí, ya lo sé. Es lo que hablábamos ayer. Que al final, como ese fútbol entre semana, pues no toma la decisión. Pero se están equivocando. Tenían que haberla tomado ya hace 7 días, más o menos.
Santi Peón Vigo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo ha sido la decisión?
Bueno, ha sido un día frenético en la sede del Real Club Celta. Como te contaba ayer más o menos a estas horas, el club viajaba temprano desde Sevilla hasta el aeropuerto de Peinador, en Vigo, directamente en autobús a las instalaciones deportivas de Amadroa, donde, como ya te decía ayer, esta mañana Frank Escribá, como estaba previsto, ha dirigido la sesión de entrenamiento. Y a partir de ahí, pues es verdad que ha sido una tarde con bastante movimiento, como te digo, en la sede del Real Club Celta. Ha habido varias reuniones, principalmente en las que han estado presentes el presidente Carlos Mourinho, el director general Antonio Chávez y el director deportivo Felipe Miñambres, y han valorado pues los pros y los contras de destituir a golpe de jueves por la tarde a Fran Escribá. Lo que decía Luis, ¿no? Por un lado, la cercanía con el partido con el Getafe del próximo domingo a las 6:30 en Balaídos. Y por otro lado, Juanma, y esto es información de la cadena COPE, es que a día de hoy el Celta está teniendo serios problemas para encontrar a un sustituto de garantías que pueda cubrir la baja si es que se produce la ausencia de Fran Escribá. Porque los que les gustan, alguno le ha dicho ya que no al Celta, y los que estaban en duda, al final, por H o por B, no acaban de convencer de todo a ninguna de las tres patas que te acabo de comentar, ¿no? Ni al presidente, ni al director general, ni al director deportivo. Toda esta conjunción de elementos ha propiciado que finalmente, a lo largo de la tarde, se haya decidido que Fran Escribá se siente en el banquillo para dirigir al Celta en la tarde del próximo domingo.
¿Qué os parece?
Si es que no hay tiempo para más, ahora mismo.
No, a mí me parece un error. Me parece un error. Es que Escribá no ha aportado absolutamente nada al equipo desde el principio de temporada. Ves que el equipo no mejora, que el equipo no crea ocasiones, que el equipo no hace goles, que el equipo no presiona bien. El equipo no tiene ningún tipo de evolución y ha convertido a jugadores muy buenos en jugadores mediocres. Entonces, en el momento en que tú no rindes y que no mejoras, tienes que tomar una decisión. Y la están dilatando sin motivo y sin sentido.
No, sin motivo no. El calendario te marca al final las tres jornadas en una semana, Luis.
Pero es que
es muy complicado echar.
Claro, es que había que haberle echado antes.
Ayer tú tienes que llevar ya un tiempo viendo cómo va el Z y lo que está aconteciendo, buscando un posible sustituto. O sea, no tienes que esperar a la derrota de ayer.
No tenía que haberse sentado ayer, Escribá.
Es cierto que el Celta tiene jugadores muy buenos, lo llevamos comentando desde finales del mes de agosto, pero muchos de ellos están dando un rendimiento mediocre a estas alturas de temporada. Hay muchos que ni están ni se les espera, y eso también es un problema grave. No es el único culpable, evidentemente, Fran Escribá.
No, sin duda, eso es verdad, ¿eh? Pero el entrenador también tiene parte de responsabilidad de no ser capaz de sacar rendimiento a determinados jugadores. Porque,
¿sabes cuál es el problema, Luis? La sensación que yo tengo, que es una plantilla que no se adecua al entrenador que tiene.
Exacto,
o sea, el estilo de juego del entrenador no tiene nada que ver con los jugadores que tiene en la plantilla. Entonces, claro, es un poco ahí una lucha ahí entre los jugadores que tienes, que son jugadores de tiquitaca, de jugar a mucho al fútbol, con un entrenador que construye más de atrás hacia adelante que de adelante hacia atrás, ¿no?
Pero como estos son los jugadores que tenemos, Siro, pues
claro,
entonces
claro,
ahora lo que tienes que hacer es cambiar un entrenador que sea capaz de sacarle jugo a estos jugadores.
Gracias, Santi. Un abrazo.
A ti, Juanma. Hasta mañana.
Hasta mañana. Del resto de la jornada de hoy, bueno, hemos hablado del partido entre el Getafe y el Granada. El resto de la jornada, por ejemplo, lo que ha pasado con el Mallorca, con el Mallorca Osasuna, es empate a dos que se ha jugado en Palma. Hola, Jordi Jiménez. Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos.
¿Qué tal ha sido el partido?
Pues muy entretenido. La verdad que ha estado francamente
bien. El final ha sido alucinante.
Sí, sí. No ha habido tregua hasta el final del partido. De hecho, el Mallorca ha sido mejor durante una hora y pico de partido, pero en el último tramo de encuentro, Osasuna ha merecido incluso la victoria y ha perdonado. Los goles del Mallorca, que por dos veces se ha adelantado, han sido desde el punto fatídico. Creo que bastante claro los dos penaltis. Transformados por Lago y Salva Sevilla, y Osasuna ha empatado en ambos casos con sendos golazos, o sea, el de Marc marchándose en solitario, Marc Cardona hacia el área regateando uno y otro, pues ha sido precioso, colocando también ante Manolo Reina, y el segundo es un cabezazo prácticamente desde Pamplona, de Rubén García, un gol extraordinario a centro de Pervis Estupiñán. Muy entretenido, a pesar del día que era de víspera de fiesta y la hora y tal, pues bastante gente, unos 12.000 espectadores. Y la nota más extraña o surrealista incluso del partido, diría yo, es cuando ha sido sustituido Brandon Thomas, delantero de Osasuna, formado en el Mallorca, mallorquín, que en su momento ayudó a la permanencia del Mallorca. Es verdad que después formó parte del Mallorca, que se fue a Segunda B. Después dejó unos euritos en caja muy importantes para el club y hoy ha sido pitado. Y es algo que mucha gente por aquí, pues a mucha gente por aquí nos ha sorprendido. Ha sido pitado Brandon Thomas cuando ha sido sustituido, el jugador de Osasuna.
Perfecto. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Y el Eibar 2, Villarreal 1. Bueno, un partido que en el 89 parecía En el 88 parecía que ganaba el Eibar 1-0 y ya está. En el 89 empata el Villarreal 1-1, gol de Gerard Moreno. Y en el 94-95 Orellana hacía el gol de la victoria para el Eibar, que la necesitaba, ¿eh? La necesitaba y mucho. Óscar y medio, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juan. Sí, hola a todos.
Vaya partidito también, ¿eh?
Sí, sí, muy entretenido también, igual que en Mallorca. La verdad es que hemos asistido a un partido vibrante, incluso con el 0-0, ¿eh? Ha habido opciones para los dos equipos. Dos equipos, además, que juegan a cosas muy, muy diferentes. Yo creo que hasta incluso en el 0-0 los dos equipos con el punto estaban contentos y veían reflejado un poco cuál es su trabajo, cuál es su forma de fútbol, sobre lo que estaban representando sobre el terreno de juego. Pero a partir del minuto 61, que es cuando Quique García hace el 1-0, el partido se desata absolutamente, se entra en una espiral de oportunidades. Incluso le viene mejor al Eibar. Parecía que iba a ser el Villarreal con los cambios y con la gente importante que tenía en el banquillo, que iba a tener las riendas del partido en el tramo final. No fue así, el Eibar buscó el segundo gol y, como suele pasar en estos casos, lo que llega es el empate de Gerard Moreno prácticamente en el minuto casi 89 de partido. Con ese empate, que yo creo que ambos firmaban, el partido no frena ahí, incluso va a más. El gol pudo haber caído para cualquiera de los dos lados, sin embargo, como bien dices, en el 95, en una jugada de De Blasis, un cabezazo del más pequeño de Orellana, que hoy ha firmado un partido tremendo, le daba esos tres puntos al Eibar, que cortó una racha muy mala de cuatro partidos sin ganar, y que le da muchísimo aire, ¿no? Destacar que ha sido ovacionado Cazorla cuando ha sido entrado al juego y, como decía antes, el partidazo que ha hecho Orellana, que está en un momento de forma magnífico.
Gracias. Un abrazo, Óscar.
Un abrazo.
Hasta luego. Este Orellana, sí, a mí me gusta Orellana, mucho ese jugador.
Sí, sí, lo que pasa es que es muy difícil de gestionar.
Con todo, claro, lo raro que es.
Salió mal de Vigo, salió mal de Valencia y claro.
Pues en Vigo le echamos mucho de menos.
Claro, ¿sí? Futbolísticamente sí, pero luego su comportamiento muchas veces ha dejado mucho que desear.
Hasta
pero
ahora,
es un jugador magnífico, en buen estado de forma es magnífico.
Hasta ahora uno de los mejores de la liga.
Sí.
Qué buen entrenador es Mendilibar. ¿Cómo sabe gestionar este tipo de situaciones? Bueno,
parece que está siempre enfadado también, ¿eh?
No, pero
tiene
pero,
un carácter,
sí, tiene carácter
potente,
fuerte,
¿eh?
Totalmente, pero gestiona bien y distintos egos y distintos jugadores, distintos perfiles, le saca muchísimo partido, saca muy buenos jugadores.
La trayectoria que lleva en el Eibar es impresionante.
Es impresionante.
Lo que está haciendo en ese club, en ese equipo, es una barbaridad.
Oye, recordemos que no hay fútbol, como decíamos antes, de primera mañana, porque ha habido jornada entre semana. La jornada empieza el sábado a la 1:00 p.m. Hay 4 partidos, claro, es súper sábado porque como hay Champions la semana que viene,
totalmente.
Es súper sábado este fin de semana. Español-Valencia a la 1, a las 4 Levante-Barça, a las 6:30 Sevilla-Atlético de Madrid, vaya partido en el Pizjuán, y a las 9 el Real Madrid-Betis. Así que tenemos un sábado apasionante por delante.
El Betis no pierde el Bernabéu desde 1412, ¿no?
Por lo menos.
No, el año pasado
eso sin exagerar.
El año pasado ganó, con Quique Setién ganó. Yo no recuerdo cuando, bueno, a lo mejor hace 3 años, ¿no?
¿Habéis seguido el Mundial de Rugby?
Hombre, claro.
Sí,
claro. ¿Sí? No, no vale decir claro.
Voy con
ese tono.
Sudáfrica.
No, no, sí, sí. ¿Qué quieres saber? ¿Quién juega la final y dónde y cuándo?
Yo lo digo yo, en Yokohama, el sábado a las 10 de la mañana y juegan, evidentemente, Inglaterra y Sudáfrica.
Inglaterra, Sudáfrica. Inglaterra. Mira,
te recuerdo que es el tercer acontecimiento deportivo más visto del mundo después de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. Y que la final del año 2015 la vieron 450 millones de personas.
¡Cierto!
450 millones hace 4 años, o sea que imagínate lo que puede ser el sábado a partir de las 10, que lo vemos en Vamos.
Por ¿y cómo se cargó Inglaterra a los All Blacks?
Ese ha sido, yo creo, el partido más bonito que he visto yo en mi vida de rugby. El Inglaterra. No sé,
qué manera de defender Inglaterra. Fue
una
impresionante.
No se puede generalizar.
Ahora se ha visto de rugby, yo escalofrío.
No, no es que sepamos, pero yo que sé poco, yo creo que es
no sabemos ni de fútbol, Elías.
No sabemos de nada. El deporte de verdad son esos tíos.
Rodrigo Contreras, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Especialista de rugby de la cadena COPE. ¿Estamos de verdad ante una cita histórica, la de este sábado?
Totalmente, totalmente. ¿Sí? Sí, además es repetición de la final de 2007, que se jugó en Francia y ganó Sudáfrica. Y bueno, vamos a ver qué pasa este sábado. El favorito es Inglaterra, después de cargarse al gran favorito que era los All Blacks. Y vamos a ver si el físico de los sudafricanos se impone pues a esa defensa y a ese orden que vimos en Inglaterra en las semifinales contra Nueva Zelanda.
Sudáfrica le ganó a Gales, ¿no?
Ganó a Gales.
Ganó a Gales.
De 3 puntos. Sí. Un partido apretadito, además.
Sí, muy igual.
Pero bueno, la mejor semifinal fue la primera, la de Inglaterra. Inglaterra
sí, porque sobre todo los All Blacks llevaban 2 mundiales consecutivos, 12 años sin perder en ningún partido en el Mundial. Y estos llegaron y no les dejaron jugar, no les dejaron hacer ni el más mínimo movimiento, ni trenzar 2 pases seguidos, gracias a la defensa planteada por uno de los grandes nombres del Mundial, que es Eddie Jones, el entrenador inglés.
Ese, ese tipo tiene un capítulo aparte para dedicarle un programa. Se es conocido como el Mourinho del rugby. Sí, un personaje, pero un personaje
con la cara
de cuidado.
Para,
de cuidado. Sí, primer entrenador extranjero de la historia, por cierto, de Inglaterra.
¿Por qué? ¿Cómo es?
Pues bueno, aparte la semana pasada estuvo toda la semana calentando el partido, calentando a los medios neozelandeses, a la afición japonesa. Él fue seleccionador de Japón antes de fichar por Inglaterra. Estuvo calentando a todo, a los All Blacks, la presión a los jugadores. Dijo que el tipo que más trabajo tenía durante esa semana era el preparador psicológico de los All Blacks. Estuvo, al final vertiendo una serie de presión, ¿no?, hacia los All Blacks, que se desembocó en esa V que cuando hace el hack a los All Blacks, Eddie Jones la había preparado con sus jugadores en esa semana anterior para sacarles del partido totalmente. Incluso llegó a decir que le estaban espiando en los entrenamientos.
¿Influye tanto eso, esa V que hicieron, esa punta de lanza que hicieron delante de la jaca?
Bueno, eso era una guerra psicológica que había empezado Eddie Jones durante toda la semana y que vio su culmen, ¿no?, en esa V. Tú veías a los jugadores ingleses, además con esa arrogancia, ¿no?, un poco que tiene alguno de ellos, alguna de esas estrellas, y les veías que se los estaban empezando a ganar, a comer desde el jaca, ¿no? Que no les intimidaba la danza que intimida a cualquier equipo de rugby.
Mira, fíjate si es curioso la historia esta, que ha sido sancionada la Federación Inglesa de Rugby con 2.900 euros por hacer esa punta de lanza, y incluso Nueva Zelanda se ha mostrado contraria a esa sanción. O sea, los damnificados por ese gesto han protestado porque haya sido sancionado Inglaterra.
Sí, exactamente. Les sancionan por traspasar el medio del campo.
Este
campo
es el
contrario.
Sonido, mira, este es el sonido del otro día.
La verdad
es que salgo corriendo.
¿Y qué pasa? Claro, que pisaron el campo contrario, ¿no?
Claro, traspasaron la línea de medio de campo. Al principio los árbitros se ve cómo les intentan frenar. Ahí sí que se frenan los ingleses. Pero World Rugby se ha tenido a eso, a la sanción de que traspasaron la línea del campo, cuando ha habido otras ocasiones que se ha visto equipos que se han acercado cara con cara, ¿no?, con ellos. Lo que pasa es que, bueno, no estaba esta ley de respetar los campos de cada uno.
A mí, de todas formas, eso de la jaca siempre me ha parecido, si yo fuera el rival, yo les haría un calvo después de hacer la jaca. Es que me parece como irrespetuoso.
Muy tuyo.
Pero que haya 15 tíos ahí poniéndote esa cara de bestias y gritando esa
liturgia, hombre,
y yo tengo que aguantar ahí de pie tranquilamente.
Sí.
Viéndoles a un metro,
por eso tu respuesta.
En cuanto acabe, le digo, mira, toma, sí, ras, y me voy para mi lado.
Pero
si no,
una respuesta respetuosa.
Claro, sí. No, joder, es que me parece también un poco de falta de respeto que te hagan, oye, muy bien, Aldo,
pero
mirando para el otro lado, pero a mí no, cara a cara.
Pero hacéis vosotros el aurrescu en las bodas que está ahí.
Eso es un motivo de celebración para todos, joder.
Escucha, Joseba, eso es una forma de respeto que tienen los All Blacks con el contrario, con el rival.
Pues menos mal, el día que no lo respete, vamos.
Es más, cuando, por ejemplo, murió John Alomu, se hizo una mega jaca tremenda.
Sí, eso sí.
Es verdad que es algo, bueno, de la cultura que tiene.
A los All Blacks les dieron el Princesa de Asturias, Príncipe de Asturias entonces de los deportes, y en el campo amor hicieron la jaca.
Y sí, se saltaron un poco el protocolo, ¿eh?
No, hombre, pero era esperado, ¿no? O sea, todo el mundo flipó con aquella.
Pero
la quería.
No tenían pensado hacerla, pero al final, lógicamente, se pedía. Y no solo los All Blacks, sino que Tonga, Samoa, todos los equipos oceánicos tienen su propia danza. Y aquí lo hemos vivido en el Central, en España, hace nada, unos meses, ¿no?
Oye, y luego una cosa, la realización televisiva. Las retransmisiones de televisión son una bestialidad.
Son una pasada.
Y te das cuenta con las slow, con las imágenes a cámara lenta, la violencia de los golpes que recibe esta gente.
Es que
en el Inglaterra Nueva Zelanda había unas imágenes que dices, ¿cómo pueden levantarse esta gente y seguir jugando a esto?
Por eso muchas veces dice, ¿cuánto dura un mundial de rugby? Que son 2 meses. Claro, es que claro. Tú sabes lo que tarda un cuerpo en recuperarse de un partido de estas
características. Creo que lo primero que hacen, me lo dirá Rodrigo, es al día siguiente hacen todos sesiones de crioterapia para empezar a recuperar
Incluso los All Blacks se han metido en arena volcánica en este mundial, en una ciudad de Japón que tiene arenas volcánicas, baños a 50 grados, probaron eso para recuperarse físicamente, sobre todo en la fase de grupos, que juegas cada 3-4 días y ahí es mayor el número de golpes y el número de lesiones.
¿Quién quieres que gane? ¿Quién quieres que gane? ¿Quién quieres, eh?
¿Quién quiero? Sudáfrica.
¿Sudáfrica? ¿Por qué?
Ahí estamos.
Pues además es que hay una historia que me ha conmovido tremendamente.
Por Iniesta, por Iniesta.
Es el capitán de Sudáfrica. Era un chaval.
Iniesta, sí.
Sí, del mismo color.
Imagínate dónde saldría Iniesta. Nunca en partido. No, yo digo por el gol de Iniesta en Sudáfrica. ¿Qué me dices tú de Iniesta?
Iniesta es un crack, por supuesto, pero sí. El capitán de Sudáfrica también, ya que es un tipo que esa final del 2007 que os he dicho antes, la vio en un pub, tenía 16 años, sí. Porque no tenía tele en su casa. Era de una zona muy, muy pobre de Sudáfrica. La primera prueba que hace con un equipo de rugby se presenta en ayumbos, en calzoncillos, porque no tenía para comprarse unos pantalones cortos. Y es el seleccionador de sudafricano el que le hace el primer contrato con 18 años y ahora le nombra capitán. Este tipo, pues, al final encarna un poco el espíritu sudafricano que siempre han tenido desde aquel año 95 con Nelson Mandela, en esa gran final de Invictus que todos hemos visto, y puede ser el primer capitán negro de Sudáfrica que levante la Copa del Mundo.
Siempre sacan una película a los sudafricanos.
¿Eh? Sí. Y buena.
Buena historia,
y buena.
Que tienen, además.
Ese libro es de John Carlin, ¿no?
Sí.
Claro. Eso, pero es que no hace falta que te guste el rugby para ver, emocionarte, pero salvajemente, vamos.
Sí. No, eso
que no te guste, que no pues, entiendas, vamos.
Sábado, 10 de la mañana, en Vamos.
Empezamos a las 9 y cuarto.
9 y cuarto, la previa ya en Vamos. Lo veremos. Rodri, gracias por venir al partido.
Una cosa, Juanma, el domingo sigue el rugby y las Leonas se juegan el octavo puesto del mundo contra Gales en el central aquí.
¿Pero a qué hora?
A las 12:45.
Joder, no, tenía que haberlo puesto un poco más tarde.
Para no, el domingo, el domingo.
Ah, domingo. Vale. Sí, pues estoy con que la final es el domingo y al final ya verás, se me va a olvidar el sábado.
La final del Mundial el sábado.
La final del Mundial el sábado. Gracias, Rodri.
Gracias.
Un minuto para que sea la una, para que sean las 12 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Una cosa importante, España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida desperdicia, ¿sí?
Estoy en una calle de Madrid, delante de unos cubos de basura.
Esto es una bolsa de basura que hemos abierto al azar.
Un croissant. Uvas hay... Es un kilo de uvas esto, casi, ¿eh?
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, Juanjo, yo creo que me merezco un buen sueldo, ¿no?
Juanjo, cuando tienes razón.
¿Tienes razón? ¿De unos 5.000 euros al mes más o menos, Juanjo?
Pues claro que sí, Juanjo. Y durante 20 años.
Ah, Juanjo, y me vendrían genial 300.000 euros ahora, por lo que pueda surgir.
Hombre, Juanjo, si te pones así... Concedido.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11, gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. que es real. Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus, nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una de la mañana y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Antes de que os vayáis, Angelito García nos va a contar qué tal está Nadal, porque ha tenido problemas estomacales.
Sí, han sido problemas estomacales. La verdad que nos hemos sorprendido, porque de repente hemos visto que llamaba
al médico. Cuando te casas ya empieza, ¿verdad, Guas? No. Ya...
No. Nos ha sorprendido porque, claro,
Una cuesta abajo.
No ha llamado al fisio.
Es un milagro que esté jugando.
No ha llamado al fisio. Es verdad que no tiene luna de miel. Le dijo que su luna de miel le iba a pasar jugando al tenis en París-Bercy. Se fue de viaje antes de la boda, eso sí. Lo adelantó. Ha llamado al médico, no al fisio. Le han dado una especie de gel, una especie de pastilla. Y bueno, la verdad que un par de juegos después nos han escrito desde su palco y nos acaba de decir que está mucho mejor y ha acabado el partido y ha acabado ganando. Es verdad que no está siendo el mejor Nadal. Se le nota ese óxido de haber estado parado. Se le nota que es pista dura, indoor. Por ejemplo, hoy ha sacado mejor que el otro día, pero ha restado mucho peor. Le ha costado mucho restar a Wawrinka, que es uno de los mejores sacadores del circuito, pero ha ganado y sigue ganando. Y estando Djokovic como está, además enfermo también y con problemas, yo creo que esta es la gran oportunidad de la historia para que Rafa Nadal gane lo único que le falta en su palmarés, que es esa Copa de Maestros de Londres y que por supuesto es su gran objetivo de la temporada. Escucha, porque Rafa, con su discurso habitual, pero muy muy contento de meterse en cuartos de final de París-Bercy.
Muy contento por la victoria, ¿no? Un partido difícil siempre contra Stan. Creo que con el servicio he vuelto a estar bien y después al resto creo que hoy he estado un poquito peor de lo que venía haciendo en los entrenamientos. Pero bueno, también Stan es un jugador que es difícil de leer el servicio, ¿no? O sea que muy contento con la victoria, estar en cuartos de final es una noticia muy positiva para mí y espero estar preparado para jugar bien mañana contra Joe, que lo voy a necesitar.
Joe es Joe Wilfred Tsonga, que ya te digo, ha pasado por muchísimas lesiones, ha caído mucho en el ranking, pero bueno, es una bestia física. Apareció precisamente ganando en Australia Rafa Nadal hace muchísimos años, hace más de una década. Y bueno, mañana a las 8:30 de la tarde, una hora más tarde que estos últimos días, en sesión estelar en París-Bercy, ese Rafa Nadal, Joe Wilfred Tsonga, buscando las semifinales. Y veremos a ver por el otro lado del cuadro, que sigue vivo Djokovic. Veremos a ver cómo termina este Master 1000 de París-Bercy.
Muy bien.
Muy bien.
Pues a ver si...
Joe podía jugar la final del rugby perfectamente.
Joe Wilfred, sí, sin duda.
O sea, es que le llamaban Ali por el parecido mucho, a Muhammad Ali, sí.
Sí. Un pedazo bicho, sí.
Luego se ha ido cambiando el peinado ya.
Sí, no.
Angelito.
Como yo.
Cuéntame, Guas.
6-3-7-5.
Ole.
Hala.
Gracias, Angelito. Hasta luego.
Dale.
Compañeros, si no tenéis nada más, ya solo me quedo pues con los que forman parte del resto del programa, que son los de Americans.
Muy bien.
Y los del motor.
El carrito del pescado, ¿no?
Sí, no, carrito del pescado sois vosotros. No, ahora llega lo mejor. Habéis sido
teloneros
de la mejor parte del programa.
No. Habéis sido la canción esa que pone a las 12:30.
Sí, efectivamente.
La banda del tambor viene ahora.
No podemos despediros de otra manera.
Así que, Guas, Siro, Elías,
déjame despedirme. Buenas noches, caramojones.
Vale, sí.
Adiós.
A Senabre no le gusta mucho el tema, ¿eh? De caramojón. ¿Senabre? ¿Dani?
Se ha ido.
¿Se ha ido, Dani?
Fíjate si no le gusta.
Ha dimitido, claro. No, bueno, pues tiene que volver en de Américas. Así que se queda Senabre, se queda Joseba. No, Joseba no, claro. Luis García.
Bueno, deja a Joseba si quieres.
Pues sí, vale. ¿Quieres quedarte?
Bueno, sí, NBA.
Gracias a todos. Me voy. Nos vamos con el motor. Adiós. Vámonos.
collapsed. Well done. Come on!
Volvemos a tener un fin de semana intenso en el mundo del motor con Fórmula 1 y con motos. Está Carlos Miquel en Austin, en Texas. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí a punto de vivir la noche de Halloween en Estados Unidos, algo que nunca había pasado. La verdad es que la gente va, mucha gente va disfrazada. Aquí es un auténtico acontecimiento, más bueno, que en España, mucho más, claro.
Bueno, ya, pues en Madrid, no te creas tú, ¿eh? No debe haber mucha diferencia, porque en Madrid la gente está a tope ahora mismo en la calle. Oye, he leído que hace frío. ¿Es verdad?
Sí, sí, mucho frío, mucho frío. La mínima es de 1 grado para hoy. Esta mañana nos hemos despertado con 2 grados y medio. Y eso sí, yo creo que va a mejorar durante el día. Y cuando pega el sol estamos en unos 15 aproximadamente. Pero va a ser un fin de semana frío. Es el fin de semana de Halloween más frío en Austin desde 1991.
Para que veas. Es el gran premio número 100 de Carlos Sainz, ya hablaremos con Carlos Sainz, y es el fin de semana en el que puede proclamarse campeón del mundo Hamilton. Bueno, puede no, se va a proclamar campeón del mundo Hamilton.
Sí, a ver, Carlos Sainz le ha puesto un día de eventos absolutamente infernal McLaren, y al final va a llegar a su hotel 1 hora y media más tarde de lo que tenía previsto. El último evento es un torneo de golf con todos los jefes del equipo, que va con retraso, y lo que sí que es cierto es que va a estrenar un casco nuevo por esas 100 carreras, que también cumple 100 carreras Max Verstappen, porque debutaron el mismo día y los dos en el mismo equipo. Y sobre todo me quedo con una cosa que me ha dicho: él cree que a las 200 va a llegar con carreras ganadas, y está convencido que va a llegar a 200 carreras, es decir, va a doblar su carrera deportiva. Y esa es la sensación que hay en la Fórmula 1, que hay Carlos Sainz para mucho rato, porque el nivel de solidez que está teniendo este año es de una madurez total. Y Hamilton solo necesita un noveno, haga lo que haga Bottas, para proclamarse campeón del mundo por sexta vez este fin de semana. Sería el tercer título consecutivo. Nadie a estas alturas duda de que estamos ante uno de los mejores pilotos de la historia, es evidente, y en lo del pasado domingo ahí lo vimos, como realmente con un coche que perdía 7 segundos en total de la carrera por el golpe que tuvo en la primera curva con Verstappen, consiguió ganar la carrera a Ferrari, que volvió a fallar de nuevo en México. O sea que lo tiene muy muy bien. De hecho, lo único que puede apartarle del título es un abandono, porque realmente para que él acabe noveno, pues tiene que, bueno, pues que abrirse el suelo del circuito de Texas. Así que, no, lo tiene muy bien y va a poder celebrarlo en el sitio donde más le gusta celebrarlo. Te recuerdo, el año pasado ganó en México y se vino a Estados Unidos a celebrarlo. Así que lo va a poder celebrar aquí en la capital del rock del estado de Texas.
¿Quién es el piloto que tiene más campeonatos del mundo de Fórmula 1? Schumacher tiene 7, ¿no?
Es Schumacher. Ahora mismo se quedaría único piloto detrás de Michael Schumacher. 7 con Michael Schumacher. Tal y como está, Mercedes puede volver a ganar el año que viene. Y igualar a Michael Schumacher. 7 Schumacher, 6 Lewis Hamilton es lo que se va a poner, y 5 Juan Manuel Fangio. Luego ya vendría con 4 Alain Prost, y con 3 Ayrton Senna, que también te digo que los títulos mundiales no siempre tienen que ver con lo que aficionados y equipos piensan, porque Senna se considera mejor piloto y solo tiene 3 títulos mundiales, pero bueno, está en el Olimpo, evidentemente.
Uh-huh. Y de lo que es la carrera en sí, el otro día Carlos Sainz tuvo problemas, dice que los ha detectado, ¿no?
Sí, han visto, lo que pasa es que no nos ha especificado qué ha pasado. Creo que ha debido romperse algo aerodinámico, porque perdió desde la vuelta 5, perdió aerodinámica. Lo que es cierto es que el coche no calentaba el neumático terminó impecable, y en esas 10 vueltas de neumático duro lo que pasaba es que efectivamente, al no degradar, va perdiendo tracción y los perdió enseguida. Lo han detectado, si no hay problema aerodinámico, que es lo que han tenido desde la vuelta 5, pues va a tener un fin de semana sin mayor problema Carlos Sainz. Yo creo que no va a haber ningún apuro y va a volver a estar luchando por ser el mejor del resto. Ahora está séptimo, lo que pasa es que el sexto en el Mundial, que nos hacía tanta ilusión, se está complicando un poco y viene acechando a Alexander Albon, que lleva un pedazo de Red Bull. Por cierto, no sé si has visto por internet las imágenes de los coches de 2021. Se
sí,
ha probado.
Sí, los he visto. Oye, son muy guapos, muy muy bonitos, ¿eh?
Sí, exacto. Lo que quieren es que sean más de videojuego, es decir, más cibernéticos, más modernos. Y básicamente lo que va a tener es que tienen ruedas de 18 pulgadas, como los coches de calle. Quieren acercarse más a la calle. Y luego, sobre todo, vuelve el efecto suelo, eso que se prohibió durante los años 80. ¿Y qué va a permitir? Bueno, va a permitir que sea un 70% más fácil acercarse al coche de delante. Con menos turbulencias, cree la FOM que es quien ha organizado todo esto, y Rob Brown, el ingeniero atómico que era mago en Ferrari, creen que con eso pueden conseguir que haya muchos más adelantamientos. Y lo otro que han anunciado por todo lo alto es que va a haber un recorte presupuestario para igualar la parrilla, que no se van a poder gastar más de 175 millones de dólares desde 2021. También te digo, habrá que ver luego las partiditas que metan ahí por debajo, ¿sabes? De marketing, que marketing no entra en esos 175, se ha aumentado un 50% este año. Es decir, va a haber una fiscalización y va a haber sanciones, pero luego es muy difícil demostrar en estas empresas tan grandes que haya otros departamentos que no sean el de circuitos y que tengan un volumen mucho mayor. Así que bueno, vamos a esperar, pero yo creo que es bueno y que incluso puede permitir que entren nuevos equipos a la Fórmula 1.
Bueno, esto de coches, si no hay nada más de Fórmula 1, ¿no?
No tenemos nada más. Vale, lo único, pues... sí, bueno, decirte que esto es una fiesta, que va a haber otras 80.000 personas y que es increíble como la cantidad de hispanos que después de estar en México, llenando México, y mexicanos, han venido a este gran premio, que ya ha sido el día de prensa y el día de puertas abiertas en el circuito.
Y en motos, este es Alex Márquez, que puede ser este fin de semana, como su hermano, campeón del mundo.
Dependemos de nosotros mismos. Entonces, estos días, bueno, al final, después de Malasia, que fue un fin de semana duro para todos, porque fueron unas condiciones muy especiales. Al final he sufrido mucho para llegar en esta situación aquí. Moto2 es una categoría que me ha costado, entonces llegar en esta situación con 28 puntos de dos carreras del final, lo único, lo que quiero hacer es disfrutar.
¿Eso cómo está?
Bueno, yo creo que lo tiene bastante bien. Lo que tiene que hacer es ganar la carrera, para que la gente lo entienda. Si Alex Márquez gana la carrera, lo tiene conseguido. ¿Qué pasa? Que tiene dos enemigos ahora mismo, que son Brad Binder y Thomas Luthi. Y tiene que intentar acabar por delante de ellos si está en el podio. Pero vamos, yo creo que lo tiene bien, y sobre todo que no tenga un poco la caraja que tuvo en la carrera anterior, que terminó octavo, y el miedo un poco a ganar. Pero sí que es cierto que está muy concienciado Alex Márquez, porque si hay algo que le molesta a un piloto de carreras es dejarlo todo para Valencia. El cierre en Valencia puede ser un ataque de nervios, puede ser un auténtico lío, y aunque sea muy favorito para Valencia, si no gana este fin de semana, pues yo creo que sí, yo creo que lo tiene que hacer, y para eso tiene que terminar, si acaba delante de los demás, entre los tres primeros, y si no, con ganar la carrera lo tendría Alex Márquez, que por cierto ya nos ha dicho su tío, Ramón Márquez, que también lleva el club de fans, como lleva el club de fans de Marc Márquez, nos ha dicho que va a haber celebración especial con su segundo título, que les hace muchísima ilusión porque le ha costado muchísimo lograrlo, y que la única pista que tenemos es que es un juego con el número 2. Así que a ver qué se ocurre, pues ya sabes que esas cabezas piensan de todo. Vale. Con Marc Márquez, el billar, el videojuego, pues a ver qué hacen con
él. ¿Y de Moto3 y de MotoGP algo que destacar?
Bueno, de MotoGP, ver si sigue la racha Marc Márquez, que está dispuesto a ganar todas las carreras que quedan, que es una auténtica locura. Decirte que Valentino Rossi sigue tirando sus chinitas. Ha dicho que ahora se acuerda mucho de haber dejado Honda, porque podría haber igualado quizás los títulos de Agostini. Lo está diciendo como que Márquez no ha cambiado de equipo, como él sí ha hecho. Nos queda por saber el título de escuderías en MotoGP, que lo está ganando solo ante la pésima actuación de Jorge Lorenzo, lo está ganando Marc Márquez. Y luego hay algo también que está en el aire. Se rumorea que si Jorge Lorenzo, al final después de la temporada, cuando pruebe la moto de 2020 de Honda, no le gusta, dejará Honda y podría incluso hasta dejar las carreras. Ese es el rumor. El otro día lo decía Lucio Cecinello, que es el manager de Johan Zarco, el que ha fichado ahora Honda. Y vamos a ver qué pasa. Sigue insistiendo Lorenzo que va a seguir, pero te recuerdo que terminó a un minuto la carrera el pasado fin de semana en Australia, y no puede estar haciendo a un minuto de la cabeza, y no puede estar haciendo eso un piloto del nivel de Lorenzo. Moto3 ya está decidido mundial para dar la porta, a ver si los nuestros nos dan una alegría, y Aaron Canet, después de dos carreras malas, a ver si vuelve a la senda de los podios y de las victorias.
Muy bien, Carlos, pues nada, que no pases mucho frío ahí en Austin. Gracias por todo, un abrazo.
Vamos a ver la calle esta, a ver qué tal, que hay un montón de locales con rock, merece la pena que vengas, es muy tuyo, Austin.
Sí, pero no he ido nunca, de momento no lo tengo pensado. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Es la 1:16, casi 1:17, una hora menos en Canarias, como cada jueves, para cerrar esta semana de partidazo de Americans. Se abre está missing, ¿eh? No lo encontramos. Luis, no sé qué ha pasado con Senabre, se lo ha tragado la tierra.
Pues no me digas eso.
Fue bueno, ¿eh? Mientras estuvo con nosotros estuvo muy bien.
Y le quisimos, le quisimos muchísimo.
Le querremos siempre allá donde esté. Pues sigue Luis García, se incorpora Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal, Pani?
¿Qué tal? Creo que ha ido a ver Terminator y debe tener un shock tal que está ilocalizable.
Ah, ¿pero qué han estrenado Terminator ahora?
Según le he leído en el tuit hace poco, sí, ha debido verla y ha dicho que horrible. Así que estará todavía en shock.
Yo no sabía ni que había una nueva versión de Terminator. ¿Y la protagoniza Schwarzenegger o no?
No tengo ni idea.
Creo que sí, y que está Sarah Connor también.
Ah, vale, sí, vale. Seguro.
Vale, los míticos. Vale.
Sí, creo que por lo menos aparecen. Vaya, o sea, yo tenía ganas de verla.
Un sacapasta más, vamos.
Sí, tal cual.
Tal cual.
Claro.
Rubén...
Pero somos fans de Terminator, ¿eh?
Sí, hombre.
De la 1 y de la 2 muchísimo.
De la 2 sobre todo.
Y la 1, son las dos buenísimas.
A mí la 2 me parece una de las mejores pelis de acción que he visto nunca.
Sí,
Rubén Parra, hola, Parrita.
La 2 es la mejor de la historia.
Sí, sin duda.
No, de la historia no.
No, de la historia de Terminator, quiero decir.
Ah, vale. Que tampoco es una historia muy larga.
Es la mejor de las 4.
¿Cuántas tiene? ¿4?
Yo creo que 4+1.
4+1, que es la que acaba de salir ahora. Bueno, Parra, que ya estás aquí, ya has vuelto de Estados Unidos. ¿Algo que contarnos así de tu viaje a Estados Unidos?
No, básicamente que Toronto es una ciudad recomendable, multicultural, y que hay que tener un GPS incorporado en el cerebro si te metes en el PAT. Lo que le preguntaste el otro día, Mar, lo de los pasadizos secretos estos, que te pones a andar y apareces en Wisconsin. Pero por lo demás, vamos...
Tú conoces Toronto, ¿no, Pani?
Sí, muy bien, además.
¿Viviste allí o algo así, no?
No, pero he ido muchas veces. Y es una ciudad, como dice Rubén, muy recomendable, sobre todo en aquellas estaciones que no sean el invierno. En invierno...
No, muy dura, durísima.
Es tremendo. En invierno yo tengo un amigo que vive allí todavía, de hace muchos años. Y en una ocasión que estuve durmiendo en su casa, el coche tenía como estalactitas, es decir, la poquita gasolina que salía del tubo de escape, había como estalactitas, ¿sabes? Como si fuera hielo puro, o sea, es tremendo, había 28 bajo cero, y me llamó la atención que en la tele, en invierno, te dan el tiempo máximo de exposición que puedes tener al aire libre por el frío que hace. Uh-huh. Para que no te dé un jamacuco, vaya.
Bueno, vamos con las noticias de la NBA, que no son buenas para los Warriors. Mal arranque de temporada y encima Curry se ha roto la mano. Vaya racha de lesiones en los últimos meses para este equipo. O sea, es alucinante. Curry, Durán, Looney, Klay Thompson. O sea, brutal, ¿eh?
Empezó con lo de Durán, después le siguió Klay Thompson rompiéndose la rodilla también en las finales y ahora, hace poco dijeron los médicos de los Warriors que recomendaban a Klay Thompson tirarse todo el año en blanco para no forzar, y la rotura esta de Curry, que yo creo que lo que se ha roto es la muñeca, han dicho la mano en casi todos los sitios, pero es la muñeca lo que tiene roto, y veremos a ver el tiempo de baja, no se conoce, pero nada que sean 2 meses, cualquier cosa que sea acercarse a playoff para los Warriors me parece casi utópico.
Hoy le han hecho una prueba, mañana le darán los resultados y hay que ver si tiene que pasar por el quirófano o no. Si tiene que pasar por el quirófano, efectivamente, pues serán 1.5 o 2 meses. Y aún con Curry, es que el nivel de los Warriors es que realmente no tienen equipo. No
ya,
tienen
pero pues
equipo.
Imagínate sin Curry.
No, sin Curry directamente lo que van a hacer es tanking. O sea, yo creo, vaya.
Yo no creo que van a hacer tanking, es que no es que sea tanking, Luis, es que
sí.
no hay para más.
O sea, claro, sí, no. O sea, será un tanking involuntario, o sea, quiero
tal
decir,
cual,
tanking
sí,
es
sí.
que te dejas perder para que luego en el draft tener una posición alta. Y estas cosas a veces ocurren, tienes una desgracia detrás de otra, pero luego, el año que viene, si está ya Curry recuperado, si está Klay Thompson recuperado, Looney recuperado, y ficha una buena elección del draft, pues a lo mejor el año en balde no es malo, ¿eh?
Claro, ese es el tema. Hay que tener en cuenta una cosa. Curry se lesiona en el tercer cuarto. Antes de eso, los Phoenix Suns, que tampoco han empezado muy bien la temporada, los de Ricky Rubio, pero tampoco es un equipo top del oeste, le habían hecho un parcial vergonzoso de 30-1. De 30-1 con Curry en pista.
Pani.
Bueno, sí, hombre. Yo creo que este año, incluso con Curry, que yo creo que va a volver en un par de meses, como muy tarde... Sí. Se lo tienen que tomar como un año sabático, ¿no? Porque llevan 7 años consecutivos en playoff, 5 años consecutivos disputando el campeonato, cosa que no habían hecho los Celtics desde los años 60, esa secuencia tan victoriosa. Y bueno, este año suena año sabático sí o sí, con o sin Curry, porque Curry es muy bueno, buenísimo, pero lesionado o no lesionado, coincido con mis compañeros, ¿no? Golden State este año, pues como mucho, con Curry en forma puede aspirar a entrar en los playoffs y caer con dignidad, pero no mucho más.
Vale, a ver qué pasa, ¿eh? Van a ser meses, un par de meses complicados para los Warriors. A ver, una pelea brutal, ¿no? Entre Embiid y Towns. Embiid de los Sixers y Towns de Minnesota.
Va de lejos, ¿eh? Porque tienen, estos están picados desde que Embiid llegó a la liga. Han tenido ya un par de rifirrafes. Y ayer se enzarzaron, después de una jugada en ataque de Filadelfia. Se engancharon. La verdad que no soltaron puñetazos. Barkley ya ha estado muy acertado. Lo ha definido como la fiesta del arrumaco. Dice que para él eso no es una pelea, en una pelea tiene que haber puñetazos.
Y qué animal, hecho es animal, ¿eh?
Ah, sí,
no. Ahora, es que antes lo sabía, ¿eh?
Claro, claro.
Es buen comentarista, ¿eh? Es buen
Barkley,
comentarista.
Barkley viene de pegarse con la NBA. Estamos hablando de palabras mayores. Claro. Y claro, dice que para él eso no es una pelea. Y yo le quería preguntar al profe, que sé que es uno de sus ídolos, a mí Embiid me recuerda a Muhammad Ali. La forma que tiene de ser, o sea... Cómo se mete con la gente como tal, sí. Y luego cómo chulea, cómo, o sea, tiene un aire de lo peor de Muhammad Ali, todo hay que decirlo. Que
sí,
luego...
es muy en ese sentido sí, es muy, muy egocéntrico, tiene ese punto de arrogancia, pero también es muy millennial, y le doy la razón a Barkley. Este, en los años 80 y 90, recordemos, seguro que te acuerdas tú, Juanma, lo que se llama en el ideario... baloncestístico americano, se llama Malice at the Palace, es decir, la maldad en el palacio. Una pelea que hubo entre jugadores de los Indiana Pacers y de los Detroit Pistons, que llegaron a saltar, Ron Artest, entre otros,
sí, me suena,
a pegarse,
sí, sí,
con el público.
Con público, ¿no? Sí, 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 sí. Hubo sanciones de meses.
Como de meses, 72 partidos, sí, le cayeron a Ron Artest.
Sí, 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 sí.
Esto, como dice Barkley, pues sí, hombre, es muy mal ejemplo, sí, porque no es bueno... ver, sobre todo para los chavales, ¿no?, que se aficionan al baloncesto, pues no es bueno ver a dos jugadores ahí pegándose, pero esto sonó mucho más, como dice Charles Barkley, a uno de estos, que me aparten, que le pego, que no las peleas que había antes, que ahí sí que había auténtico barullo, o sea, ahí llegaba a haber follón. Quizá esta que te cuento de Detroit e Indiana, saltando los jugadores de Detroit a zumbarse con el público, fue demasiado, y ahí David Stern, el antiguo comisionado, puso una barrera, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que estos tenían mala sangre ya de antes.
Aquí la sanción han sido 70 partidos menos que en aquella ocasión, porque le ha caído dos partidos a Embiid y dos partidos, sí, a Towns, que es verdaderamente muy poco, muy poco. Yo creo que, aunque la pelea efectivamente es sin puñetazos y efectivamente no va a ningún lado, dos partidos me parece muy poco para la que se montó, ¿eh?
Récord de puntos en el Washington 158, en el Wizards 158, Houston Rockets 159.
Es el tercer prórroga. Partido de la historia mía. Con más puntos sin tiempos extra. El tercero.
¿Sin prórroga?
Sin prórroga. Sin prórroga.
Pero bueno.
No, te digo una cosa, ha habido dos con más puntos. Hubo uno en los 90 con 320 puntos, un Warriors 162, Nuggets 158, y otro de 318 entre los Nuggets y los Spurs en el 84. Este es el tercero de más anotación sin prórroga. Por si tienes la duda, los máximos puntos anotados en partido con tiempo extra son 370 puntos, que es una burrada, o sea, son 53 puntos más que en este encuentro, en un partido que sí tuvo tres prórrogas entre los Pistons y los Nuggets en el 84.
Harden se fue a 59 ayer en este partido. Uy, y Bradley Beal a 46.
Madre mía, chaval.
Bueno, claro. Es que al fin, es que como no, con Houston juegan a la velocidad del rayo y defienden muy poco y van a saco, entonces tienen tantas posesiones, pero aún así, es increíble que hayan llegado a 159 puntos. Oye, sin prórroga.
¿Se ha hecho Anthony Davis? Perdona, Pani, ¿querías decir algo?
No, que se va a cumplir se ha cumplido ya, de hecho, el pronóstico que hice aquí,
sí,
hace
verdad.
Meses de triples, de anotación y tal, y vamos a un baloncesto un poquito sui generis.
Anthony Davis, decía, ¿qué ha hecho? Porque es noticia, 40 puntos y 20 rebotes en menos de 31 minutos.
Sin jugar el cuarto, es el jugador que menos tiempo ha necesitado en la historia para hacer un 40-20. Es el sexto jugador en la historia de los Lakers que lo consigue, el primero desde Shaquille O'Neal en el 2003, y aparte de eso, consiguió el récord de tiros libres para la franquicia angelina, anotando 26 de 27. Tiró 27 tiros libres y solo falló uno. Es una auténtica pasada.
Oye, casi lo que más me apetece preguntaros, lo de Kevin Durant. ¿Realmente va en serio cuando dice Kevin Durant que le molaría retirarse en el Barcelona?
Totalmente en serio.
Pero
otra cosa es que lo haga, pero que totalmente, o sea, que le gustaría acabar su carrera a nivel internacional, es decir, jugando fuera de Estados Unidos. Eso lo lleva diciendo desde que yo le conozco, el año que estuvo en Texas, porque yo conozco mucho al que era entonces su entrenador, ya no entrena en Texas, que era Rick Barnes, que entrenó entre otros a Iker Iturbe, que os acordaréis de él, un jugador
sí.
Vasco.
De la cantera de Madrid.
Que era de la cantera de Madrid, exacto. Y desde, desde la época universitaria, cuando estaba en Texas, él hablaba de que le gustaba, de que le gustaría acabar su carrera en el baloncesto internacional. Otra cosa es que lo haga, pero que ese pensamiento lo tiene en la cabeza desde que tenía 18 años.
Hay que decir una cosa, ¿eh? Doncic le ha dicho que le quedaría mejor al, al Madrid que al Barça. Doncic siempre barriendo para lo blanco. La verdad que el chaval se ha ido, pero su corazón buena parte de él se ha quedado aquí. Y yo he de decir que a mí lo de Durán me parece un poco postureo, ¿eh? Lo del Barcelona, digo. No que quiera retirarse fuera de Estados Unidos, sino lo del Barcelona, porque dice, no, yo sigo mucho la Euroliga, me gusta mucho tal, y me gustaría en el Barcelona. Yo creo que el Barcelona es el primer equipo que le viene a la cabeza, porque, recordaréis, el patrocinador del Barcelona es Rakuten, que es el que patrocinaba a los Warriors, y estuvieron juntos hace 4 o 5 años el Barça de pretemporada en San Francisco, y estuvieron con los jugadores de los Warriors, y yo creo que le vino a la cabeza. Pero si Durán ha estado viendo la Euroliga los últimos años, el Barcelona en los últimos años ha hecho el ridículo.
Bueno, ahora molaría mucho Durán en el Barça y Embiid, que Embiid es madridista como Doncic, ¿eh? O sea, no tanto, pero Embiid siempre que gana el Madrid pone a la Madrid.
Pero es más de fútbol, así. Embiid es más sí, madridista de fútbol.
Sí, pero molaría Durán en el Barça y Embiid en el Madrid.
Bueno, la noticia de la semana en Estados Unidos ha sido que han echado de los estadios de béisbol de por vida
bueno.
A dos modelos que se pusieron a, bueno, se levantaron la camiseta y enseñaron los pechos cuando querían despistar a Gerrit Cole, que es pitcher de los Astros, del equipo de Houston.
No en cualquier partido, en las finales, o sea, en las series mundiales, que lo ha visto todo el mundo.
Sí, están... Bueno,
que, por cierto, acabaron ayer, no, el miércoles. Sí, ayer. Pero, acabaron ayer, al final ganaron los Washington Nationals.
No les tiembla el pulso, Pani.
No. Además, yo tengo la impresión... Esto se viene haciendo desde que yo estaba allí de estudiante. O sea que...
¿Ah, sí?
Estamos hablando... Claro, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, y por lo menos en el baloncesto universitario alguna estudiante lo ha hecho. Cuando el rival tiraba tiros libres, se levantaba la camiseta, en mi caso de la estatal de Arizona, e intentaban despistarle, ¿no? Pero yo creo que esto tiene también mucho que ver, hombre, no es de recibo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el puritanismo, es decir, Estados Unidos no deja de ser una sociedad puritana.
Sí, sí.
Y esto de los pechos, pues hombre, no te digo que me guste ni mucho menos, pero que se ha hecho siempre.
Siempre.
Siempre. Y en otra modalidad era, por ejemplo, otra modalidad que tenían los estudiantes. Hablo más de baloncesto universitario, que era donde más lo he visto, ¿no? En la NBA lo he visto menos, en los campos de NBA, pero en el baloncesto universitario era muy típico coger las páginas centrales del Playboy. Y cuando el rival tiraba tiros libres, todos los estudiantes que había detrás de la canasta abrían el Playboy por la página central. Entonces era como un ritual, ¿no? Y no ha pasado nada nunca, la verdad. Pero
¿qué,
bueno,
qué, sí. sociedad, qué sociedad tan compleja es la americana, ¿eh?
Sí, sí.
Muy compleja, muy compleja. Sí,
tan bueno. Avanzada y a la vez tan avanzada para algunas cosas y a la vez
y tan retrógrada para otras.
Tan retrógrada para otras, es verdad. Americans, buen fin de semana, disfrutad. Gracias.
Igualmente.
Un abrazo.
Hasta luego,
chao.
Hasta luego. Es la 1:30.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. La radio no para, la radio sigue. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana tiempo de juego y el domingo tertulión. Nos encontramos ahí en el Tertulión, en el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Y ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten de la noche de Halloween, de lo que queda de la noche de Halloween, a lo mejor lo que queda es lo mejor, y sean muy felices el fin de semana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.